dicen que el aguacate consume mucho agua, entonces no hay que ponerlo en España, tal, ¿no? Pero hay productos, la almendra y el pistacho, con el kilo consume más agua que un kilo de aguacate.
Coño, y que además no es posible, como decía.
Y además es imposible. O sea, es que,
lo que puede ser, puede ser.
En el mundo agro, la estupidez no tiene lugar.
El cambio real del aguacate es la maduración que haya tenido, sea en cámara o no. El sabor del aguacate cuando está bueno es cuando el nacional, pero porque si tú puede opta a productos de aquí. Es la única diferencia.
Pero si ya podrán en el árbol.
Va a ser la única. O sea, podar, triturar, mezclar con algún químico o con cobre y intentar que baje la incidencia.
Catetos. O sea, sois unos catetos. Todo lo que le decís a Pepe es que no tenéis ni puñetera idea.
Sí. Además que tiene muy mala leche, que joder, te tiras todo el año trabajando y que llegue un gracioso y te levante 200, 500, 1000 kilos. O sea, las posibilidades que hay ahora con una inversión de que es ínfima, es una inversión pequeñita, tiene una información súper buena. Entonces, si tenemos tecnología al alcance, joder, podemos usarla, ¿no?
Pues muy buena, te lo digo. ¿Qué pasa, macho?
Muy buena, ¿qué tal el veranito?
Ya, y el tuyo, colega.
Hay que darte la enhorabuena, que ya eres padre por segunda vez.
Oye, no me mentes de gracia, ¿eh?
No, de gracia no, son alegrías. Los niños vienen con un pan debajo del brazo.
Son alegrías, pero me he quedado sin mi Alfonsito.
Bueno.
Entonces ahora tengo mi Jimena, que haremos señoras agricultoras. Ya lo averiguaremos, ¿no?
Claro, el futuro está aquí ya.
Padrino de la primera. Y se hizo lo de la segunda, porque al final me puede pedir de todo aquí.
Habrá que cuidarla como si fuera nuestra.
Bueno, macho, queridos amigos de Agromundo, bienvenidos a la segunda temporada de Agromundo. Tío Rodrigo y yo estamos aquí para serviros, como siempre. Y bueno, empecemos esto. Yo soy Alfonso Ariza.
Yo soy Rodrigo Martín.
Y esto es Agromundo. ¿Qué tal, macho? Pues vamos a empezar la campaña con un punto distinto, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Después de ese verano caluroso que hemos tenido.
Joder, y sin lluvia.
Y sin lluvia, bueno, eso es lo normal.
Sin perspectiva de lluvia.
Pero eso es lo normal aquí en Andalucía. Los veranos son largos, calurosos, moscas y avispas.
Bueno, pues hemos tenido opciones de barbacoa, cervezas y espeto, ¿no?
También, ha habido de todo. Como,
ha habido un poquito de todo.
Como la botica.
Pues hoy, queridos amigos, tenemos con nosotros a nuestro nuevo y mejor amigo de Agromundo, Pepe Cuadrado. ¿Qué tal, Pepe?
Muy bien y muchas gracias por invitarme al podcast.
Y yo, qué bigote, qué pelo, colega.
Ya, lo dicen mucho. El tema de México, mexicano, Cap. Algún amigo me llama Chapito. Pues, el que me está escuchando, que ya sabe por qué.
Pues Chapito Leches, ¿eh?
Chapito,
¿eh? Claro. Agroandaluz, pero estilo años 60, tío. Ahí,
sí, un clásico.
Muy motivador.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Además, un tiarrón. No sabéis todavía, hemos estado charlando con nuestro amigo Pepe antes del podcast. Y esto va a interesaros, esto os va a gustar. Es un tiarrón, el tío sabe lo que habla. Y Pepe, yo ya callo, cuéntanos un poquito, tío.
Venga, me voy a presentar. Soy Pepe Cuadrado. Vengo de una familia agricultora, como podéis saber vosotros. Mi familia, por parte materna, se ha dedicado a la caña de azúcar, allí en la zona de Motril, Salobreña y El Muñeca.
Ajá.
Y mi padre es ingeniero agrónomo y él siempre ha estado volcado en el tema de subtropicales, a nivel de comercialización. Entonces, por ahí me viene un poquito la
afición.
La afición y la gana de trabajar en esto. Hice ingeniería, soy ingeniero técnico agrícola y después hice un MBA, un máster de empresa, porque me faltaba darle un punto de negocio a la ingeniería. Y a partir de ahí, pues empecé un poco a desarrollarme personalmente y laboralmente en el tema del mundo subtropical, mango y aguacate. Y nada, hasta el día de hoy, que seguramente muchos de vosotros me habréis visto, los seguidores me habrán visto en TikTok o en otra plataforma.
Pepe, tanto el tío Rodrigo como yo no seremos del asombro con tu joven edad. Para motivar a nuestros oyentes, ya no es el año de nacimiento.
1999.
Entonces te veo, ¿eh? Sí. Esto es agrojoven. O sea, al final A nosotros nos gusta motivar que la
que
gente
sí, joven... Hombre, que sí, hay cabida para la gente, la generación nueva que vienen empujando y yo creo que con el ejemplo de Pepe tenemos claro que esto lo pasaremos peor o mejor. Yo creo que va a cada vez una cosa más.
Pero con viejóvenes como él,
claro,
nuestro mundo tiene
futuro.
Yo lo veo, o sea, yo le veo mucho futuro al sector agro. Con un buen enfoque.
Sí, tienes un currículum muy bueno, tío.
A ver, el tema es que me apasiona también el sector. Entonces,
es clave.
El tema de, por ejemplo, lo que he comentado, trabajar un sábado no me importa porque es algo que realmente me gusta.
Vas con afición y no...
Hoy sí. Estamos a viernes y lo hemos intentado engañar para cenar y tomar cubatas y el tío insiste que mañana tiene que madrugar, tío. Queridos amigos de Agoromundo, o sea, yo no puedo decir nada. El chaval está soltero y es joven. Yo, porque soy muy macho. ¿Eh? Y aquí el tío Rodrigo ha dicho que tengo dos hijas. Si no, al igual me cambio de acera.
No, déjate de rollo.
Si me quieres acompañar mañana a la finca de aguacate, te invito, vamos.
Iremos porque nos interesa visualizarla y enseñaros lo que hay.
Tenemos que visitar toda la zona, toda la costa tropical, porque yo creo que merece la pena.
Sí, yo creo que sí.
El nivel empresarial y técnico que tenéis allí, hay que verlo y hay que patearlo y hay que...
Que nos cuente.
Sí, tío, cuéntanos,
tío. Estamos deseando de escuchar qué sabes hacer.
Os voy a poner un poco en el contexto del subtropical, sobre todo en España. España también tocó Portugal porque se está extendiendo un poco a Portugal. Es algo novedoso. Es un cultivo novedoso. Es verdad que en la zona de Almuñécar, en Granada... sí que llevan bastantes años allí, aunque no la gente no lo sabe, pero llevan bastantes años con el tema del chirimoyo también, que son los principales productores de chirimoyo, creo que a nivel mundial, y el mango. Entonces, el tema del aguacate es un producto muy interesante, ya hablamos de nivel rentabilidad, es un producto bastante rentable con un buen manejo. Pero las fincas que hay son bastante antiguas. Entonces no se han desarrollado, no se han ajustado al día de hoy. Entonces son plantaciones viejas, el manejo se ha complicado. Y entonces uno de los principales o de las necesidades que vi al moverme, al ver finca con mi familia, con mi padre mismo que tiene una finca también, me di cuenta que el nivel técnico necesitaba
un empuje.
Entonces, a partir de ahí empecé a formarme, a estudiar, aparte de que mi padre nos ponía de chico a hacer cosas, a coger la fruta, la poda, o sea, todo. Pero empecé a estudiar, estuve viviendo en Brasil un año, que allí también aprendí bastante, sobre todo el tema de tropicales, y a partir de ahí pues comencé con la aventura. Con la que a día de hoy sigo. Una cosa que, viendo los podcasts y un poco también en base a las conversaciones que hemos tenido antes con el tema de la tecnología, el tema de sensores, de drones, de un buen sistema de riego.
Fertilización.
Eso es una cosa fundamental que se va a tener que implementar sí o sí. Solo únicamente por no tener que levantarte un domingo, abrir una llave y regar, y tener el programador, y tener tus sensores, y tener todo controlado, a nivel de producción y a nivel de manejo es clave.
Es un avance.
Entonces, pues con las nuevas técnicas, nuevo manejo del cultivo, con todo lo que llevo arrastrando, pues he hecho un poco la fusión, y lo que intento también es un poco que los agricultores vean que es rentable, jóvenes también de mi edad, vean que la agricultura es un negocio, es rentable, es un trabajo, la verdad que bastante interesante. Y
que el esfuerzo de la inversión compensa.
Exactamente.
Compensa.
Que no es todo negativo. Sí. No es todo negativo. Es verdad que la agricultura hay factores que tú no los controlas, pero dentro de lo posible, si eres capaz de controlar lo máximo que esté en tu mano, pues te vuelves un especialista, un profesional en lo tuyo.
También tenéis una gran suerte que ahora mismo está lo del tema del aguacate, está súper de moda, porque de aquí de no consumir, cuéntanos un poco.
Un poco en línea de lo que hemos estado hablando, el aguacate hace unos años el consumo era mucho más bajo. Se ha multiplicado aquí a nivel nacional, se ha multiplicado por 4. También tiene mucha influencia de gastronomía, por ejemplo, puede ser mexicana o la japonesa, o incluso te va a la costa o te va a cualquier sitio de playa y cualquier ensalada va acompañada o va con aguacate. Uh-huh. Entonces el consumo se ha incrementado bastante. También en países europeos, donde la gastronomía es parecida como puede ser Grecia e Italia, el consumo todavía no es semejante al de España, pero tiene la proyección a serlo. Entonces, la oferta y demanda...
en los próximos años se va a regular, ¿no?
Se va a regular. Entonces, el precio...
No, lo interesa que se regule, porque entonces baja de precio, pero que hay potencial de crecimiento.
La oferta aumenta porque se están poniendo muchas producciones, pero la demanda tiene una proyección que va a aumentar, sobre todo, por ejemplo, en países vecinos donde la gastronomía es parecida, al final ahí se va a empezar a consumir bastante más aguacate.
Pero estamos de acuerdo que el cultivo del aguacate no es un cultivo para cualquier región de España.
No, exactamente.
Entonces,
el cultivo,
las condiciones climáticas que explican un poco.
Las condiciones climáticas. El aguacate sufre mucho con frío, menos de 0 grados. La helada sufre mucho. Entonces, plantaciones, por ejemplo, que se ponen más en el interior... Se ponen sistemas antiheladas que son pivotes aspersores que cuando baja la temperatura de 0 grados...
Sí, arrancanlo y crean la manta térmica a base de hielo.
Exactamente. Y las altas temperaturas también sufren por la caída de fruta, que muchos agricultores, uno de los principales problemas allí en la zona de Málaga es las altas temperaturas en verano, que tira mucha la gran mayoría de fruta que hay en el árbol.
Ajá.
¿Vale?
Oye, y una cuestión que tengo yo, una duda... yo siempre hay aguacates en los mercados, pero me imagino que como todo árbol tendrá o habrá, hay variedades que son de que tienen la producción más escalonada, o cuéntanos un poco la fisiología del árbol.
Para entrar en ese aspecto del consumo, a mí me toca, sinceramente, Pepe, mucho los cojones, comprar aguacate que quiero usarlo sobre la marcha y tengo que dejarlo al ambiente 4 días a que madure el solo. ¿Eso es cuestión de la variedad o es cuestión de la...?
No, eso es logística, tío. Eso pasa igual. Yo compré el otro día... A mí me encantan los melocotones todos aplastados, las paraguayas.
Las paraguayas, qué bueno.
Están buenísimas. Y estaban duras como una piedra. La he dejado 24 horas y están magníficas. Ya la nevera. Pero yo creo que es cuestión de la logística para que el producto no...
¿Va por ahí el tiro?
Sí, va por ahí. Mira, el tema del aguacate, cuando España entra en producción... Otros países no producen. Hay ventanas productivas a nivel mundial de aguacate. Entonces, México tiene una etapa, Brasil tiene otra, Perú tiene otra. Perú, Chile, al tener el país es tan largo, puede producir durante un periodo de tiempo más largo. Entonces, el tema de la maduración, ¿por qué pasa? Porque es producto de fuera. Entonces, el producto de fuera, el aguacate se coge muy verde para ese trayecto
madura en camino.
Al mercado.
Pues es el motivo de por qué estén verdes y por qué en el supermercado o en los lineales te encuentras el aguacate tan verde. ¿Producto español? Pues la maduración no haría falta cogerlo tan verde. Entonces, la diferencia de producto entre Perú y España, o sea, la calidad española es superior a la de Perú porque la maduración se hace...
En el árbol.
Se hace en el árbol.
Y Pepe, es clave, porque nosotros insistimos un huevo en nuestro podcast... que debemos de consumir productos de temporada, que no debemos de ser tan paletos, que las fresas no son todo el año, que la naranja no es todo el año, que hay variedades de naranja que, bueno, en España se producen durante 8 años, pero son 4 variedades distintas de producción. Entonces, el aguacate nuestro, el español, ¿qué ventana de venta tiene en España para que nuestros amigos de Agromundo sepan cuál es la época de comprar aguacate español y no esperar a otros menesteres?
Vale. El tema del aguacate... Cuanto más nos metamos en el interior, es más tardío. Aunque sea la misma variedad, es más tardía. O sea, en la costa se recolecta antes la fruta y en el interior más tarde.
¿Pero meses?
Son meses. Pero dentro de España hay varias variedades. Por ejemplo, está el bacon, que es el aguacate liso. No sé si lo habéis visto.
No.
En supermercados no hay. Se destina sobre todo para afuera. Es un aguacate liso que a partir de octubre ya se podría coger. El bacon. El bacon se utiliza para polinizar el hash. El hash es el rugoso. El aguacate que vemos todo es hash. Pero la polinización de aguacate tiene que ser cruzada. Tiene que ser tipo A y tipo B. Entonces, el bacon se utiliza para polinizar el hash, que es el más común aquí en España. Pero el bacon, la fruta, la destinan fuera de España y empieza en octubre. Después de octubre empieza la temporada del hash, que va aproximadamente de noviembre, se puede alargar a marzo o así. De noviembre a marzo tiene aguacate nacional disponible.
Y son 4 meses, 5 meses.
Sí.
Y de muy buena calidad.
Eso, y es de calidad.
Y mientras más avanza la temporada, mejor estarán, ¿no?
Y es de calidad, sí. Y entonces, tú, a nivel comercial o a nivel venta, hay aguacate durante todos esos meses, por lo que estoy comentando, las zonas de interior que pueden aguantar un poquito más tarde, hasta un marzo o hasta incluso en la zona de Cádiz, en abril han estado cogiendo fruta, ¿vale? En la zona del campo del Guadiaro.
¿Y está óptimo para consumir? ¿Cuándo? Sí. ¿En la que tú recolectas en abril?
No, eso tú la coges.
¿Consumo sobre la marcha?
Tienes que esperar. Se suele coger duro el aguacate, pero la maduración no es tan larga como un aguacate chileno o peruano.
¿5 o 10 días? ¿De qué hablamos?
Sí, o sea, una semana puedes estar comiéndote tu aguacate con su nivel graso, todo perfecto. Y además, que la maduración es más natural. Al final, el aguacate de Perú, Chile, México, bueno, en México se trae menos aquí en España porque se destina a Estados Unidos, pero ese aguacate va en cámara de frío. Entonces, la maduración es muy diferente a una temperatura ambiente. Al final es como todas las frutas, que la maduración no es lo mismo hacerle
ya,
la nevera.
Ya sabe a cámara, ya no es lo mismo.
Y la coges más verde, coges el aguacate
pero,
más verde.
Pero es que el aguacate es muy cabroncete. Te quiero decir, tú coges una fresa, una naranja, la partes, la troceas, le pones un pelín de azúcar encima y la metes en la nevera y dentro de 5 horas está más rico el mejunje de fruta que recién lo has hecho. Un aguacate, le sacas el hueso y se oxida echando leche.
Se oxida antes.
Pero súper rápido.
Pero por ejemplo,
eso es la condición de la fruta, sí, ¿no?
Vale, de acuerdo. Pero la cuestión es que nuestros consumidores lo que quieren oír es qué hacen para hacerse una, como dice mi mujer, mi madre, tu hermana, la crudité. Que tienen unos pimientos, una zanahoria y quieren mojar en guacamole. Como tú lo hagas una hora antes del aperitivo, se pone negro.
Ya, a ver.
Y da mala pinta, que no esté mal de sabor, pero ya. Da mala pinta. ¿Tú qué aconsejas al respecto del consumidor?
Yo os voy a dar otro dato. Bueno, primero, con limón se conserva mejor el aguacate. Bien, el guacamole utilizan bastante limón por el tema de como conservante natural.
Pero, la acidez,
el ácido. Pero el tema de el mercado tiende a aguacates más pequeñitos, por eso mismo. Porque si tú compras un aguacate que existen de medio kilo, lo cortas y no te comes medio kilo de aguacate en una comida. Te sueles coger un trocito chiquitito. Entonces, los calibres o el fruto cada vez se consume más pequeñito. Porque las familias son más reducidas, tienen menos miembros. Entonces, en vez de comprar un aguacate grande que comamos nosotros 4, nosotros 5, te compran aguacates chiquititos porque se lo va a comer mi mujer y yo. Exactamente. Entonces, el mercado está tendiendo un poco a la fruta más pequeña por eso mismo. Porque el aguacate, el tema de conservarlo, la nevera, dejarlo fuera, se estropea. Entonces,
una vez que lo cortas, lo suyo es consumirlo.
O lo dejas el hueso, ¿no? Dicen que el hueso también es un conservante, ¿correcto?
Sí, cuanto más lo aísle el aguacate en la nevera mismo, menos se oxida. Al final tiene menos contacto con el aire. Pero lo suyo es, una vez que lo abras, te consuma el...
O sea, una tostada, que es fabuloso, tío. Una tostada de tomate y aceite. Y le pones una rebanadita de aguacate. Un poquito de sal por encima.
Y jamón. Te de aguacate, jamón.
No, Guillo. No, tiene un huevo de proteína, ¿verdad? El aguacate.
Sí, claro, pero.
Es muy proteico.
Y es de jamoncito, de jabugo.
No, es jabugo.
Pero
jabugo tiene
proteína. Pero contempla día y día. Es que la peña, o nuestros oyentes, la mayoría se han puesto un tanto verdes. Que digo una cosa, que hacen por culo, comes jamón, cachondos. Pero si te pones quisquilloso. Este es el podcast para entender cómo trabajar el aguacate para desayunar. Porque yo creo que es muy proteico, ¿no?
No, es más graso.
Ah, graso que proteico.
Tiene grasa saludable.
Por eso como el jamón, por ejemplo.
La grasa del jamón, aunque la gente piense que no, sí es saludable.
Es saludable.
Es muy saludable.
No es saturada una grasa.
Cuando pones una tostada de aceite de tomate y aguacate, te aseguro que es una
puta delicia. Yo lo siento mucho, Mira, yo voy a un restaurante.
Está bueno, de verdad, ¿eh?
Yo voy a un restaurante y tengo un grave problema porque todo me gusta. O sea, no hay cosas que todavía no he dicho. En una carta, digo, me gusta más. Y entonces tengo un problema para decidir qué es lo que voy a comer. Pero sin embargo, el aguacate no es santo de mi devoción.
Pero lo has catado.
Claro, como que,
no, digo,
que
sea, que no, sí, digo que, en una tostada para desayunar.
No, yo en una ensalada le ponen, mis hijas le ponen a la ensalada.
Le pones
aguacate y digo, vamos allá. Me tomo un trocito y después se lo paso a ellos. Yo no quiero más aguacate.
El aguacate en su punto, con un poquito de sal y aceite.
Que
está muy bueno.
Es un gustazo, bueno. Pero lo veo muy insípido.
Y con un huevo poché. A mí lo del huevo encima del aguacate, Dios mío,
eso ya,
macho.
Eso ya es...
Y yo, eso ya es
eso ya es pijada.
Eso ya de estrella Michelin.
Soy un calvo pijo.
No. Pero el tema... Yo, por ejemplo, esto es gracioso, pero siempre que me... La típica conversación de broma... Si tuvieses que irte a una isla desierta y tienes solo una comida para comer durante toda tu vida, ¿qué elegirías?
Joder, eres un mamón.
No, pues yo lo tengo claro y iría al aguacate. O sea, me haría un bocata de jamón serrano con tomate y aguacate. Me lo comería todos los días encantado, lo tengo clarísimo.
¿Y estarías hecho un toro todo el año?
Sí, estaría espectacular, la verdad.
Claro, mira a Pepe, claro. 26 añitos, soltero.
Aguacate y jamón, aguacate.
A los Munderos, no os pongáis loca, que yo os pasamos el Instagram de Pepe, ¿no? Pero el niño come jamón y aguacate, el niño está hecho un toro,
Está saludable. Está saludable.
Voy a salir caro también, con el jabón y el aguacate voy a salir caro al final.
Si al final es este mundo que vivimos siempre paga el macho.
Bueno, escúchame, Pepe, vamos a retomar un poco el tema, tema agro.
Pero importante el hecho del consumo, porque el consumo es parte de la producción. Y se ha puesto muy de moda, tío. O sea, coño, en el hospital, esta semana, que he estado en el hospital con mi mujer dando a luz, a Dios gracias, están todas magníficas. ¿Quiere usted aguacate su tostada? Pues mira, pues un par de días me lo he cargado. La cuestión es que te lo ofrezcan, tío. O sea, creo que es un pro a la producción, ¿no? Que te lo ofrezcan ya es un incentivo a que en España se trabaje el aguacate, ¿no?
Sí, pero ahora mismo, por ejemplo, vendrán de Chile, vendrán de...
Ahora pensás que ahora mismo todavía no hay aguacate nacional.
Claro.
Viene...
Pero sí o no, no lo hay, ¿no?
No, ahora mismo no. Ahora en octubre empezamos con el bacon, que no lo...
Por los más tempranos, en octubre.
El bacon no, aquí no lo vaya a encontrar.
Hay que ser muy hijo de puta para llamarle un aguacate bacon, ¿eh? Porque estoy salivando pensando en el bacon, no en el aguacate.
Pues es muy diferente. O sea, dentro de la variedad de aguacate es curioso porque pasa un poco como la aceituna. O sea, son uno tiene más toque afrutado, el otro tiene más grasa. Sí.
¿Tan específico es?
Cambia muchísimo. Yo,
haría, tiene que ser, digo yo. Habrá, y además dentro de lo de la estirpe de los rugosos habrá un montón de variedades que tengan más patrones que uséis.
Hay una variedad que se está plantando bastante aquí en España que se llama Lamb Hass. Es rugoso también. El pedúnculo está un poquito más vertical. La única diferencia, un consumidor normal no lo detecta, pero alguien que trabaje en el sector sí que se da cuenta. Y son variedades nuevas. Son aguacates rugosos, pero son variedades nuevas y se están implementando por el manejo porque es un poco más duro, es más bravío que el hash. El hash es más sensible. Entonces, este es más productivo, el precio es un poquito más bajo, pero al final te compensa y se está poniendo mucho. Ajá. El lamb hash.
Es más fácil de producir.
Suena a cannabis, tío. Suena a hashi del bueno.
Suena a hashi. Suena a salir a buscar la hash.
A ver, que estamos hablando de aguacate, queridos amigos. No pongáis locos, ¿eh?
Pepe, y entonces en el tema, cuéntanos un poco qué marco usáis. Qué...
Vale. Interesante, bien.
El tema, esto ya es más técnico. Aquí esto ya es mi día a día, por decirlo de alguna manera.
Perfecto, entremos ahí.
Vale, el tema de...
Tú empiezas a llegar a ver, alguien te ofrece, oye, mira, que tengo aquí una finca de 10 hectáreas.
Quiero poner una plantación de aguacate.
Cuéntanos un poco, ¿cómo...?
Factores importantes, ver la calidad del agua, muy importante.
El pH.
El pH, más que el pH,
conductividad.
Es muy sensible a conductividad de alta. Ver el tipo de terreno. El tipo de terreno lo miro para adaptar el sistema de riego. Por ejemplo, son los más arcillosos, le meto un caudal más chiquitito, más gotero, por no encharcar, porque es muy sensible al encharcamiento del aguacate. El aguacate
tendrá problemas de fitóctora y de...
Tiene problemas de fitóctora y, sim, y la proporción de oxígeno en tierra es muy importante, que esté oxigenado la tierra.
Ajá.
Entonces, son los más pesados, arcillosos o limosos, cuesta más, se encharca antes y al final es un suelo más compacto, se seca, el, cuando se seca también es más duro. Entonces, depende del suelo, el sistema de riego lo puede adaptar. Depende del suelo, perdón, el patrón que se utiliza es uno u otro. Y depende de la calidad de la tierra y del agua, se utilizan, por ejemplo, hay patrones que se utilizan más en Israel que se utilizan en suelos más salinos o aguas más pesadas, más complicadas.
Aguas más duras.
Exactamente. Si son zonas de viento, se utiliza, se puede utilizar incluso otra variedad porque ataque mucho el viento a la finca. O sea, por paso sería el agua, la tierra, la zona y me iría a la situación, o sea, en la zona donde se encuentra la finca, la localización, si está más pegado a la costa o más en el interior. Sobre todo esto ya me voy por el tema de las ventanas productivas que estoy hablando para que no te encaje cuando tú produces con países terceros. Ejemplo, si me voy a una zona muy tardía, en un sitio, en una variedad muy tardía, en una zona muy tardía, encajaría con la ventana productiva de Perú, que no me interesa. Entonces tienes que adaptar también la estrategia al nivel de mercado y a nivel técnico de tu finca.
¿Y el tema varietal también te puede jugar con el tema varietal de variedades más tempranas, variedades más tardías?
Sí, 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 claro. Mira. Se puede jugar. Por ejemplo, este último que he comentado, el Lanja, es más tardío que el Has.
Ajá.
Entonces, si tienes una zona tardía y te vas al Lanja...
Pues ya te solapas con...
Te metes mucho en el mercado de, por ejemplo, de Perú.
O sea, importante... Agua de calidad.
Agua de calidad.
Y después temperatura, por supuesto que no haya heladas, ¿no?
Menos de 0 grados sufre mucho el aguacate y más de 40 empieza a tirar la fruta. Si el árbol está en agua, en el mundo, sí, en el mundo del aguacate se habla de vestido, de equilibrado el árbol. Cuanto más equilibrado esté, menos le afecta cualquier condición. Es un árbol que tiende a estresarse bastante.
Ajá.
Entonces, el manejo es muy importante.
Sí, sí, se defolia porque es un árbol de hoja perenne, ¿no?
Sí, y el tema es la floración. En la floración florece mucho, se estresa mucho el árbol y tira la hoja. Entonces, al tirar la hoja, no realiza las funciones naturales del árbol. Y la floración cuaja y te tira la fruta. Entonces tienes que llevar el árbol compensado a nivel vegetativo, a nivel floración y a nivel de carga.
Y prepararlo nutricionalmente para la floración. Correcto.
Y hablamos un poquito de fitoquímico. ¿Necesita mucho abono? ¿Su plantación necesita un trabajo de laboreo importante como el olivar? ¿Eso va sobre cuña? ¿Perfil vegetal en las calles?
Cubierta no se suele dejar porque el sistema radicular del aguacate es muy superficial. Entonces,
o sea, es radicular. O sea, es como el girasol. Es una raíz que abre mucho y es muy superficial.
Sí, explora.
Ya la ha cagado, girasol, ¿no? Totalmente pivotante.
Bueno, sí. Perdóname, sí. Mía, es correcto, es pivotante.
Pero déjalo.
El girasol, la raíz principal sí llega muy, muy profundo. El aguacate, digamos que las raíces más activas son superficiales, están en la superficie y se extiende, o sea, tienen bastante extensión. Entonces, el tema de las malas hierbas pues se controla bastante para que no compitan con esas raíces que son las que al final comen más.
Correcto.
Comen más. Entonces, el tema también, aparte de las raíces, pues el sistema de riego, que intente mojar toda la finca por eso mismo, por lo que estamos hablando del sistema radicular.
O sea, que mínimo dos líneas de gotero en...
A mí me gusta poner tres.
Hasta tres, ¿no?
Tres.
Y cada 50 centímetros el gotero. O sea...
¿Intercalado?
A mí me gusta integrado por el tema de la desbrozadora.
Sí.
Porque tú pasas a la desbrozadora y te cargas un montón de goteros y al final eso es coste.
No, me refiero a intercalado, que si es... Cada metro una línea, la anterior un metro, pero diferencial.
No, o sea, tú piensas, la línea de aguacate.
Sí.
Se pone una línea a un metro, bueno, cuando se pone...
Digo, la boca de dispersión de agua.
Gotero integrado, dentro de la goma, como lo tienes tú.
Cada 50 centímetros.
A 50, tú lo mejor lo tienes a metro,
claro.
O a 75, y entonces le pueden poner el gotero dentro de la línea de gotero a 50.
A lo que me refiero, y que puedo estar cagando en lo que estoy diciendo... Es que si tú pones tres líneas de gotero, si las intercalas, una va a 50, otra a 75, para que se unifiquen el arco de riego.
No.
No, van dos, imagínate, van dos líneas. Tú tienes el aguacate aquí. Tiene el aguacate aquí, va una línea a la derecha, una línea a la izquierda.
¿Y en medio de la calle otra? ¿Es lo suyo?
En medio de la calle otra para que moje casi toda la... Toda esa, mucha superficie.
¿Y de aguacate a aguacate, de planta a planta, cuántos metros hay o cuántos centímetros?
Vale, el marco de plantación se elige mucho por el tipo de tierra. Por ejemplo, yo llego a una finca, tierra muy fértil, que el árbol es muy vigoroso y explota mucho. Al agricultor le pregunto, ¿va a estar muy pendiente de la finca? ¿Está muy pendiente de la finca por el tema poda? Me da igual a irme a un marco de plantación más chico porque el vigor, al final tienes que podar mucho. Claro. Y si se descuida, se le hace una selva. Entonces, los marcos de plantación, antiguamente se empezó por 8x8, 7x7, 6x6. A mí mi preferido es 5x4.
Joder. Y 5 hay, de calle y 4 entre plantas.
Y hay agricultores que plantan hasta 2,5 metros o 3. Lo que pasa es que son fincas muy cerradas y el manejo se complica, como te descuides, se complica mucho. Al final es un poco parecido al superintensivo.
Al olivar, ¿no?
Al olivar superintensivo.
Pero la acogida es a mano.
La acogida a mano. Pero fincas muy grandes, cada vez la poda se está viendo con la grada, con la...
Los topis.
Sí. Es una cagada en aguacate, pero son fincas muy grandes, la mano de obra...
Escasea.
Exactamente. Y entonces tiende a mecanizarse. El aguacate y la poda es fundamental, porque es un árbol que con la humedad y sobre todo la iluminación y la ventilación trabaja mucho mejor. O sea, es un árbol que tiene que estar muy ventilado, muy iluminado. ¿Y
podan vaso o...?
Se suelen dejar tres brazos productivos.
Vale.
Y que la luz entre por...
Por un lado.
No, entre por arriba,
por arriba.
Y ilumine todos los tres brazos.
Los centros.
Exactamente. Y se busca que... Se llaman fardales, que es como la zona... Digamos...
Fardales era igual que aquí la pajera.
La pajera, exactamente. Esas son las zonas donde más se produce, la recolecta es más fácil, coger el aguacate es más fácil y están más protegidos. Porque al final el aguacate también una cosa es... Cuando veis manchas amarillas es porque se ha quemado con el sol. Le da mucho el sol y se quema el fruto. Entonces, si está refugiado por cubierto de hoja...
Es parecido a lo que se hace con los cítricos. Los cítricos más o menos te vean ese tipo de poda. Sí. Y hay que buscar la fruta de bajo, de medio y de centro.
Es similar. Y que la fruta de arriba, por ejemplo, cuesta mucho. Una finca de 100 hectáreas de aguacate... Tener el aguacate a 5 metros y tener la copa de aguacate...
Dime, y cogerlo con escalera, eso vale.
¿A 5 metros llega?
Sí, depende. Hay fincas, por ejemplo, la zona de Motril, que a mí me es una cosa que yo voy detrás y soy muy duro. Los aguacates viejos de 20, 30, 40, 50 años, de 7, 8 metros, eso no sirve para nada.
Y 7, 8 metros.
Hay pinos, hay aguacates que parecen pinos. Lo que pasa es que suelen ser fincas donde hay poco aguacate, para consumo de la casa, para consumo familiar. Entonces, realmente al agricultor le da igual coger una pértiga y coger la fruta desde arriba, ¿sabes? Pero
a 8 metros no es una pértiga. A 8 metros tienes que coger una pala,
sí,
coño.
Sí,
ni una pala tampoco.
Para llegar a 3.
Un elevador de eso de... Vamos, o sea, los pintores para pintar.
A coger aguacate a 8 metros, cojones.
Montar un andamio.
Un andamio. Eso es una salvajada.
Como todo evoluciona y hay que ir a lo práctico y a lo económico.
Mucha planta, ¿no?
Mucha superficie vegetativa en hectáreas y de fácil manejo.
Y sobre,
yo no me imagino.
Tanto para poda. No, es
un árbol de aguacate, es que yo no lo visualizo. ¿Tú lo has visto?
Yo
una,
sí,
una
yo
planta,
lo he
pero,
visto.
¿Pero adulta?
Adulta. Ah,
yo no lo he visto.
En Vélez Málaga fui una ruta con la moto y. Vamos, que me paré en la puerta de una finca.
A ver si robaba a...
No,
A ver.
Si de paso uno me hubiera regalado la bolsita, también lo hubiera aceptado. Pero que me paré a verlo, a ver cómo eran los árboles. Pero eso pasa igual aquí en la Vega del Guadalquivir, en la primera finca de naranjo, las cadeneras, las naranjas de Palma del Río, de hace 150 años. Sí. Tú vas a una finca esa, que quedan algunas todavía en Palma del Río, y los naranjos son como chaparros. Inmenso. Pero claro, son huertas familiares que tiene el tío a lo mejor.
20 naranjas.
Claro, y tiene una producción a lo mejor de un camioncillo de naranjas al año.
Claro.
Y la va cogiendo con su familia. Pero que no es la tendencia. O sea, todo ha evolucionado a más superficie vegetativa por hectárea y árboles más cómodos.
¿Es una hoja ancha el aguacate? Sí. ¿Es una hoja como de grande?
Como la palma de la mano, más grande.
Luego voy a enseñar una foto, pero. Hojas que te, o sea, árboles fuertes, árboles sanos, la hoja puede ser.
¿Dos cuartas?
Sí, sí, sí. Y muy verde, un color muy, muy verde. Un verde
el color,
muy intenso.
El color es parecido al color de los ficus que tiene tu abuela en, sí, en el patio de tu casa. Es un color así verde, verde carruaje, sí, verde intenso. Sí,
pero
verde
lo que es que sombrea mucho el fruto.
¿Cómo?
La hoja sombrea mucho el
es
fruto.
Es importante que lo sombree para que no se parche.
Busca proteger lo máximo, sobre todo del viento, del roce, del sol. Sobre todo busca, piensa que la fruta está mucho tiempo colgada en el árbol y digamos que florece en primavera, pasa el verano y hay muchas fincas que pasan el invierno. Entonces, en verano los golpes de calor son criminales y en invierno te meten helada. Hay fincas donde hay helada y se quema el fruto también. Entonces, cuanto más protegido esté el fruto, mucho mejor.
O sea, es un árbol frondoso.
Se busca que sea frondoso, pero que esté equilibrado a nivel de que no sea demasiado frondoso.
De altura y de ensanche.
De altura y sobre todo de ventilación, que esté bastante ventilado. Que no sea un árbol muy cupido, que no esté muy frondoso a nivel de...
Claro, por si dentro. Si no, en invierno te comen las criptogámicas, te comen qué enfermedades tendrá el vivillo o el aguao.
En aguacate está la araña,
sí,
el ácaro. Y está el hongo aéreo, que es súper famoso. O sea, todo el mundo que esté escuchando el podcast y tenga aguacate tiene una lucha
a muerte
criminal con el hongo aéreo. Ataca mucho árboles cuando están estresados en la floración y hay que convivir. O sea, tratamiento como tal no hay. No hay tratamiento. No hay ni...
No hay una materia activa que...
No hay nada.
A ver, pero ¿la hay o no está legalizada?
No. No hay nada testado, probado que sirva, que tenga una eficiencia grande contra el hongo aéreo.
O sea, incluso fuera de la ley.
Incluso fuera de la ley. La única solución que hay actualmente, a día de hoy,
es la ventilación.
El manejo del cultivo. Claro. Que el árbol esté fuerte. Es la única solución. Para
sí, por ejemplo, el mildew en viña, sí, o en patata, sí, o en cebolla. Pues hay materia activa que las combate. Había algunas, van quitando del vademécum una tras de otra, pero todavía quedan algunas que medio sirven.
Sí.
O una sectoria en un cereal o una roya. Hay materia activa que tú tienes una pequeña infección y la sujetan y la paralizan. Y la planta pues, se vuelve a reponer. Pero si no hay nada, pues tiene que ser base de manejo.
No hay base de manejo. Sobre todo la poda también, las ramas infectadas, quemarla o sacarla fuera de la finca. Porque las esporas del hongo se levantan en primavera y al final acaba infectando toda la finca. Y entonces es muy importante el tema de deshacerte de
picarlo, ¿no?
No, si los agricultores pecan porque lo pican y lo integran como materia orgánica. Entonces expande el problema por toda la finca.
Joder.
Hay que cogerlo, quemarlo, o sea, cogerlo, quemarlo o sacarlo fuera de la finca, pero el coste que tiene de sacar la poda fuera de la finca, imagínate,
eso vale una elevado. Fortuna.
Ahora estoy probando a nivel personal el podar, triturar y aplicarle un fito por encima, integrarlo. Intentar bajar la...
O un nitrógeno que active la pudrición.
Probé con cobre, como se hace
en el olivar.
Y voy a ver este año a ver las fincas cómo se comporta, a ver si me da resultados. Porque el manejo también es complicado en la zona de Motril, Vélez, Málaga, son todo en bancales. No sé,
sí.
Un día cuando vayas por allí hacemos un tour subtropical. Es bancales. Entonces,
sí,
la poda y el llevarte la
resta
es muy complicado. Piensa que son bancales de 2 metros con talud de 4 metros. Entonces, es complicado andar en la finca. Es muy complicado. ¿Vale? Entonces, es la única solución que tienen muchos agricultores. Va a ser la única. O sea, podar, triturar, mezclar con algún químico o con cobre e intentar que baje la incidencia del hongo.
Pues entonces, por lo que nos cuenta, es un cultivo que necesita una inversión brutal.
Y un dolor de cabeza de cojones.
Más que inversión, el manejo.
Bueno, si hay rentabilidad,
a ver,
estamos preparados.
Sí, estamos de acuerdo.
O sea, si tú quieres ganar un dinerito por hectárea que merezca la pena.
Si quieres,
yo no conocí
ningún negocio.
Ah, gratis.
Ayer dijeron en la radio que habían pillado ahí en. no sé si es en la Rinconada o por ahí, unos traficantes de tabaco que tenían una máquina que defraudaban diariamente más de 500.000 euros haciendo tabaco.
¿Cuánto?
Y llevaban 45 millones de euros defraudados en 2 meses y medio.
Pues yo,
estaban produciendo cigarrillos liados, pero a casco porro.
¡Qué barbaridad!
Eso sí que es rentabilidad.
Sí, pero ya están con su hueso en la cárcel.
Sí, pero un par de años. Tampoco te creas tú que vas a gastar mucho más de rato.
Bueno, pues yo no voy ni en un par de años ni un par de horas. O sea que no.
No, la verdad que Chiro no apetece. Pero coño, no veas, ¿no?
Si queréis os puedo dar números más o menos porque comparéis con otros cultivos por ver el tema de rentabilidad. Hacer una hectárea con la tierra ya comprada,
sin tener que comprar.
Son unos 30.000 euros.
Hectárea.
El trabajo de la tierra, el sistema de riego, la planta, todo. O sea, poner la hectárea en funcionamiento cuesta 30.000 euros.
Es una fortuna.
¿Y dos o tres años o qué?
Para producir, empieza a producir a partir del tercer o cuarto año, ya empieza a darte kilos. Costes, gastos anuales, la hectárea ronda, lo vamos a poner 7.000 euros. Todo, abono, tratamiento, mano de obra, poda, recolección, todo. 7.000 euros de gasto, de coste operativo anual.
¿Contando la recolección también?
Contando con todo. Con todo, agua, electricidad, todo.
No, si
el techo,
si das por hecho que los tres primeros años no recolectas, son 30 más 7 por 3, 21. Ya va en 51.000 pavos y un céntimo.
50.000 euros, ¿vale? Una finca bien llevada que te produzca, vamos a poner, entre 10 y 15.000 kilos. Vamos a poner 15.000 kilos. 15.000 kilos. El precio medio del aguacate en los últimos años está a 2,50. Me voy a ir más bajo. Vamos a ponernos 2 euros. 15.000. Por dos son 30.000
pavos al año.
30.000 euros al año. Con gastos de 7.000, vamos a ponernos 10.000, son 20.000 euros de beneficio.
Tienes una tasa de TIR, tasa de inversión de retorno, de 5 años mínimos para recuperar la inversión puesta.
En
5 años.
En 6 años la he recuperado, por tener un poco de sensibilidad ahí. Entonces. Al final tampoco es rentable. O sea, si hablamos de economía, el país va a recuperar la inversión en un sexto año y después tener la ganancia que tiene, no está mal, ¿eh?
Joder, me parece un riesgo importante.
Sí.
Es un riesgo importante. Pero tú, o sea, a ninguno de nuestros oyentes se lo va a ocurrir.
Sí, lo que pasa es que la estructura de la finca, yo me imagino que serán... finquita de 2, de 4, de 8 hectáreas, el que tenga más.
Cada vez se van más grandes.
¿A cuánto es la que tú más gestionas?
Ahora va a salir un proyectillo que seguramente sean 800.
¿Un proyectillo, pedazo de mamonazo?
De 800.
Eso es un proyectillo de 5 millones de pavos de puesto en marcha.
Eso son 800. A ver... El tema es más. El tema de la zona de Huelva, Cádiz, las fincas que se están poniendo son finca grandes. Son 20, 30, 40, 80, 100 hectáreas.
Pero ellos son salvajadas de inversión.
Suelen ser comercializadoras, lo que lo ponen. Productora y comercializadora.
Claro. Porque le sacan la última pela. No le ganan 2,50, le ganan 3,50 y 4 pavos a su meneo.
O 6. O sea, entonces, por eso son fincas...
Pero que esto es agromundo, aunque trabajemos en la industria, pero esto es agromundo.
Por ejemplo, particulares. Hay bastantes particulares de que manejan 50 hectáreas, 60, 70 de aguacate. Yo conozco y trabajo con ellos. Sí.
¿Y cuántos conoces tú que se hayan arruinado intentándolo? Buena pregunta esa.
También habrá, lo como en botica.
Conocerás a más de uno.
Que hayan caído...
Se hayan arruinado, no caído. Porque tú con una inversión de ese tipo caes al fondo.
No conozco mucho, no conozco tanto, ¿eh? Por eso confío bastante en el aguacate. Porque manejándolo mal, la gente ha sacado mucho, mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Haciendo un mal manejo. En años buenos, con un mal manejo, la gente ha sacado mucho dinero. Te estoy hablando de... Piensa que...
Pepe, yo perdona que te interrumpa, pero rezá porque los países de la cuenca mediterránea vayan consumiendo, porque cuando entren a producir otros tantos de fincas de esas, los mercados son muy sensibles.
Pero Italia no produce.
Y no es lo mismo.
Italia no tiene
donde
producir.
Grecia es inmensa, tío.
Italia está,
en Grecia hay una cantidad de limoneros que no te pueden imaginar.
En Sicilia, en Italia, se están metiendo con el aguacate.
Claro.
Pero
como de Gran Sicilia.
Pero, vale, es pequeño, pero el tema del consumo del aguacate va a subir muchísimo. Va a subir, o sea.
Lo
va,
tienes claro.
Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Pero.
Siendo un producto de calidad, es igual que el jamón. El jamón, está claro que se va a consumir una barbaridad. Decían cuando venían los chinos. Que no se enteren los chinos cómo se hace jamón, porque nos vamos a quedar sin jamón.
Pues mira, no tienen huevo de producirlo.
Pero pues bueno, ahora los chinos están yendo a todo el tema para ver el secado y para introducirse en el mundo del jamón.
Lo que tú quieras, pero no tienen bellota.
No tienen bellota, pero no, al final acabarán cogiendo un pienso, pondrán un pienso con tal.
No,
con
es lo ácido. Ya no es jamón. Ya no es jamón.
No es jamón, está, ya, tal cual.
¿Tú sabes por qué razón el cerdo ibérico, la carne de cerdo ibérico ha subido a los niveles tan ordinarios? Los chinos se lo llevan todo.
Ya. Yeah.
La pluma está, el secreto está en 30 pavos el kilo, yeah, colega.
Yeah. Sí, pero Alfonso, eso también te viene una fácil explicación. De un cochino salen a lo mejor medio kilo de secretos. Y ahora todo el mundo lo da por comer secreto en la barbacoa. Entonces, oye, es como...
No, eso no es consumo nacional. Todo el mundo lo ha votado secreto en los últimos 30 años. No me
sí, pero por ejemplo, la carrillada...
No, tonta, en España. La cuestión es que los asiáticos se han dado cuenta que le llaman el guayú español.
Pero, mira...
Si una carne tan infiltrada no existe del cerdo, es que no existe.
Pero extrapolar, por ejemplo, al tema de oliva, que vosotros tenéis más manejo. Lo que hemos estado hablando de Estados Unidos. Estados Unidos que... la grasa que utilizan es mantequilla, ahora pasa aceite, y por todas las tareas de superintensiva que la gente se pone la mano en la cabeza, esa producción puede volcarla perfectamente.
No, está todo vendido.
Claro. Entonces con el aguacate puede pasar algo similar. No todos los países pueden producir aguacate.
No, eso está claro. El marco productivo es el que hay. Y no pueden ponerse los canadienses a producir aguacate. Eso está claro. No. Ni el norte de Estados Unidos, no. ni el cono sur de Sudamérica.
Pero buena parte de Argentina sí.
Ya, pero que lo que yo me refiero...
Una buena parte de Chile.
Al ser un producto tan específico, de tanta calidad y de tan... A pesar de todo, no tiene un consumo, por ejemplo, yo qué sé, como la naranja. Que está más que demostrado que la naranja llega a la campaña de naranja y se producen millones y millones y millones de kilos.
Pero también,
los europeos están comiendo naranja.
¿Ves que intentan montar aguacate en Sudáfrica? Pues a lo mejor seguro no.
No, pero bueno, a lo que voy es que Dios quiera que los países del marco mediterráneo, como Italia y Grecia, entren por tener una gastronomía parecida a la mediterránea. Bueno, parecida a mediterránea.
Es la misma,
porque usan aceite de oliva, usan tomate, usan harinas de sémola, como nosotros, las pastas, y esta gente entren en el consumo del aguacate, porque si de pronto hay una superproducción o hay un exceso de producción, los mercados son súper sensibles.
Cada vez hace...
Lo mismo está a 2 euros que se pone a 0,80.
Pero yo creo que el mercado lo absorbe, sí.
Escúchame, ¿no puedes tú contar cuál ha sido el lineal en los últimos 10 años del precio del aguacate? ¿Solo ha sido ascendente?
Sí.
¿Nunca te has encontrado un pico bajista?
No, y el tema de aguacate, que la maduración, el tema de que madure tan lento, es que eso es una ventaja competitiva muy grande.
Lo es.
No puedes dejar el árbol, oye, que está el mercado atorado, pues,
es una ventaja muy grande. Por ejemplo, el mango, ahora mismo estamos teniendo a nivel nacional un problema de mango porque Estados Unidos ha puesto un arancel a Brasil con el mango brasileño. Y está volcando toda la producción brasileña aquí a Europa. ¿Qué pasa con eso? Que el mango español ha caído. El mango es mucho más sensible que el aguacate. Se coge en su punto, hay mangos que se coge más en su punto. El grado Brix, o sea, el azúcar que tiene, es más, a la hora de la comercialización es más complicado porque si se pasa, el consumidor no lo quiere. Entonces, por ejemplo, el mango ahí, que el mango va a pasar porque... Muchos agricultores españoles han quitado aguacate para poner mango por el tema de la sequía y por el tema sobre todo de la calidad del agua. Ese producto, por ejemplo, no creo que se defienda tan bien como un aguacate. No creo que tenga tan... porque los tiempos son más cortos que el aguacate. Entonces, claro, una sobreproducción.
Y si la campaña es en verano, pues ya te digo.
En momentos puntuales hay un embudo y se colapsa el mercado.
Vale, Pipe, claro, pero el aguacate.
Y cuando tienes que recolectar, tienes que recolectar.
Sí, tío, pero el aguacate, a diferencia del mango, que tiene una transformación muy interesante, que son mermeladas, chutneys.
¿El mango?
Sí.
El mango, pero el aguacate y las cremas y el aceite. El aguacate se está utilizando muchísimo para dermo.
Y para aceite.
Y vale una pasta. El aceite, creo, no sé, el otro día me lo comentaron, 15 euros el litro de aceite de aguacate. Dinero. Se hace con el hueso. Entonces, de aguacate se puede aprovechar...
Todo.
Se puede aprovechar todo. Entonces,
a nivel industrial, el que haga salsa y preparado, aprovecha el hueso.
Una de las cosas de la comercializadora es el destrío. Va a guacamole. Y el kilo de guacamole es caro. Entonces,
de cojones.
Si eres capaz de hacer todo, o sea, de gestionar todo el producto, ahí tienes.
Márgenes absurdos, ¿no?
Son márgenes buenos. Piensa que un guacamole, o sea, el del Mercadona, el aguacate del Mercadona, viene todo de una comercializadora de Vélez Málaga, que es de las más grandes. Y él es el proveedor de Mercadona. Y guacamole, las tarrinas de guacamole del Mercadona se consumen así.
Así.
Y es verdad, que la ría. Eso sí está bueno. Eso que tú los triangulitos de
ellos. Está aditivado, tela,
Creo que va un 95% aguacate y lo demás es...
No, pero prefiero aditivar como conservantes.
No, eso.
Para que no oxide.
Pero creo que va...
No, pero tiene fecha de caducidad.
Sí, va, y creo que eso lo va con Creo, con limón y cilantro. Creo, es un producto muy natural.
Refiero a los E.
Habría que verle. No,
E609.
Sí, los aditivos conservantes. Habría. No, he visto la etiqueta. No me he parado a ver la etiqueta.
Pero vamos, que seguro que los lleva porque tiene que aguantar en el lineal, tío. Sí. Tiene que aguantar vivo.
Sí, pero está en la neverita, Alfonso.
Y el tema de que. No el vacío, pero el tema de que esté bien, sea hermético, es importante. Exactamente. El sellado es muy importante.
Que no oxigene.
Que no haya oxígeno, que no haya aire. Y entonces el guacamole también. Es que dentro del aguacate. Hay mucha salida.
Más que el mango, ¿tú crees?
El mango actualmente compra el mango, la fruta,
mermelada,
concentrados para hacer tipo helado, tipo...
¿Cócteles?
Y mango deshidratado, que en el Mercadona, por ejemplo, hay mango deshidratado.
Sí.
Pero el aguacate, en mi opinión, tiene más salida o tiene más procesos donde pueda entrar más comercial.
Culinariamente es más amplio el consumo o las posibilidades que tiene el aguacate frente al mango, seguro.
Sí, por ejemplo, en Marruecos, creo que se llama sasa, es un batido que se hace con aguacate, se echa miel, se echa nueces, se echa tipo muesli, y allí se consume mucho. Y es una cosa que no ha venido aquí. No sé si conocéis el açaí, ¿lo habéis probado? El açaí es una baya que venía de Brasil y se ha puesto muchísimo de moda aquí. Es algo saludable, que en verdad tiene bastante azúcar, pero bueno, y se ha puesto muy de moda. Entonces, por lo que sea, si se pone de moda el sasa, que es aguacate embatido con tal, ya tiene otro producto.
Sí, de verdad, es un cañón energético para la mañana.
Sí.
Y partido para el trabajo como un
cuerpo. Y además, vegano.
Y además vegano.
Con lo bueno que está el mollete con jamón, coño.
Me cago en la madre.
Vegano.
Y aceite de aquí del país.
Jota, nuestro invitado creo que tiene un poco de sed. ¿Tú crees que podrás ofrecernos un refresco?
¿Recarga?
Nitrogenado, no, pero nosotros también estamos sedientos.
Oye, Pepe, cuéntanos más cositas, hombre, que al final nuestro oyente es mera curiosidad. El tema del diario, la agricultura, a qué os enfrentáis, o cómo vais con el tema del personal, de recolecciones, de...
El tema ahora lo... El tema, la agricultura actual, ya voy a hablar un poco también de otros cultivos también de la zona, se está enfrentando a un problema claro, que es la mano de obra, el personal. Entonces, en el aguacate se está viendo el tema de la poda, podadores buenos o gente que quiera podar.
Profesionales, ¿no?
Profesionales es muy poco. Pero no solo en aguacate, en tema de invernadero, está tendiendo, en tema de invernadero, está tendiendo la producción a género, a productos con menos mano de obra.
Claro.
Con menos mano de obra. Pasan de un tomate cherry que necesita mucha mano de obra a un pimiento o a un calabacín que necesita menos. Entonces, dentro de la agricultura, en todos los sectores, porque yo lo estoy comentando porque esa zona de invernadero es súper súper famosa. Entonces, problemas actuales del aguacate, yo creo que se enfrenta a los mismos todo en el marco nacional, que es mano de obra, costes de agua y luz cada vez son mayores, y el tema de mercado de terceros también.
El etiquetado de los cojones, que está haciendo un daño, la ley del etiquetado no está nada clara.
Eso es complicado, es complicado. Y sobre todo esto ya es tema comercial.
Sí, pero desde aquí tenemos que hacer una reivindicación.
Sí.
Porque es que de vergüenza.
Para nosotros, te lo hace un marroquí, se la suda.
Ya, pero es de vergüenza que el Carrefour esté comprando tomate cherry y que pongan origen en España. Y después tiene, no, el origen es Marruecos,
pero el tema
español es la empresa que, sí, lo, que lo importa.
Es una puta vergüenza.
Eso es de vergüenza. Eso desde aquí hay que dar caña.
Y Mercadona deben ser la marca, ¿eh?
Mercadona, sí, pero, y todo, al final van todos en el mismo saco.
Eso también lo hacen mucho porque las empresas productoras y comercializadoras de aquí de España cierran programas con grandes superficies.
Contratos.
Contratos con un Lidl, un Aldi.
Y están obligados a presentar productos o se lo cortan al año siguiente. Lo saquen de donde lo saquen.
Entonces, si los grandes superficies, los supermercados, aprietan a las comercializadoras a tener productos durante todo el año, las comercializadoras se tienen que buscar la vida, porque si no, buscan otro proveedor.
Claro.
Entonces, es uno de esos. Es un problema también. El tema de las comercializadoras se tienen que sobrevivir o adaptarse de esa manera para los contratos, seguir adelante y cerrarlo, tener los programas bien hechos. Entonces, por ahí también pasa un poco.
Claro, pero todo viene a raíz de que no hemos educado en los últimos 20 años esto a tener.
A comer de todo siempre.
A tener de todo siempre durante todo el año.
Pues no es.
Yo creo que es contra natura. Sí. Que venga una naranja en agosto de Sudáfrica, que se tira 20 días en un barco metido en un contenedor, aunque sea frigorífico. Pero vamos a ver, y yo, eso es los ecologistas o los veganos y toda esta gente que se da mucho golpe de pecho. Eso
son los primeros chupapollas.
Eso es totalmente totalmente fuera de contexto, tío.
Que no, fuera de contexto, no, fuera de sentido común.
O de sentido,
no,
digo, común,
es de sentido común,
esa,
coño.
Esa es la palabra.
O sea, yo quiero mis almendras, mis aguacates todos los días del año. Y que sean ecológicos.
Y nacional.
¿Usted lo que es un enfermo mental o no entiende el cultivo? ¿No?
Sí. Y
si es un producto no perecedero, sí. Almendra puede tener todo el año perfectamente, porque sí. no necesita una almendra. Tú la coges en agosto hasta finales de octubre, que es la campaña aquí en España, y tienes la almendra guardada en un almacén, sí, ni frío ni santa leche. Y lo único que te
pero da... no ha producido para el consumo nacional, tío.
Ya. Pero tú no puedes pretender comer uva en el mes de febrero, en marzo.
Claro.
Pues no. O en abril, uvas en abril. Pero coño,
te lo tienes que traer de fuera.
Por eso tienes que venir de, ¿sabes, Dios?
Tiene que venir, por ejemplo, ahora a Perú o a otros países, se están metiendo mucho con la uva.
Un coste de CO2 cuatriplicado.
Pero porque eso la gente no lo ve.
Yo soy verde, yo soy ecologista.
Claro, el traer.
Es tonto de nacimiento.
El traer contenedores en barco por marítimo, eso tiene un consumo.
Y un coste.
Y un coste.
Brutal.
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 Y una de las, por ejemplo,
los barcos no andan con litros, andan con toneladas.
Sí,
con toneladas.
Sí, una de las cosas también que.
Y queman lo que primero que pille, porque eso entra a chorro, tío.
Del aguacate, que mucho, por ejemplo, cualquier tipo de vídeo que saque y tal, hay muchas personas que dicen que el aguacate consume mucho agua, entonces no hay que ponerlo en España, tal, ¿no? Entonces, hay dos términos que la gente confunde. Uno es el consumo por hectárea y uno de agua, y otro es el consumo, lo que consuma es para producir un kilo.
Un kilo.
¿Vale? Un kilo de aguacate tiene un consumo, que son pues 600 litros o 1000 litros. Pero hay productos, la almendra y el pistacho, con el kilo consume más agua que un kilo de aguacate. La leche.
Siendo después un fruto seco.
La leche tiene, o sea, para producir un litro de leche, tiene un mayor consumo de agua que el aguacate. Entonces, la gente tiene que o educarse o informarse un poco antes, porque no todo lo que vende o todo lo que sale en redes sociales o todo lo que hay en internet es así. O sea, el aguacate tiene un consumo alto, sí. Pero hay otros cultivos que parece que no consumen agua y consumen
mucha más.
Sí,
porque hablamos a lo mejor de 8 o 10 mil metros cúbicos de hectárea para una plantación adulta en plena producción.
Sí, por ahí van los tiros.
Pero para un litro de leche, la producción de agua para la alfalfa.
Sí, sí, claro.
Lo que bebe la vaca.
La vaca.
Lo que bebe el ternero.
Y además de la leche,
y los cereales de los piensos.
Eso.
Es que, vamos a ver, queridos amigos, o sois tontos o sois los tontos. Pero las matemáticas del mundo agro son puñeteras matemáticas.
Sí.
Y ya, te lo digo, vamos a decirlo con carácter. Coño, dejar de pensar en chorradas y empolladas, coño. Es que lo que es y lo que no es, no es. Y echar matemáticas, coño.
Y
que
además
no
es posible, como decía.
Y además es imposible. O sea, es que,
lo que puede ser.
En el mundo agro, la estupidez no tiene lugar. O sea, si tú quieres decir chorrada y ponértelo a ti en tus comentarios, en tus redes sociales, que te las pongan.
Ya.
Son una panda de puñeteros ignorantes.
Mira,
como decimos los pueblos, catetos.
Sí,
o sea, sois unos catetos. Todos los que le decís a Pepe que no tienen ni puñetera idea del trabajo que conlleva la agricultura extensiva. Porque al final vais a acabar comiendo mierda, imbéciles. Es que yo ya llego a este punto que me encabrona. Porque como Pepe, es que tendrá también sus redes sociales y le ponen chorradas y chóminas y la gente se cree que vive, no sé, en un mundo de yuppie, de que la leche y la carne
se produce
con una varita mágica en Mercadona.
En el supermercado, pero bueno, para eso estamos, para intentar que los urbanistas...
Pues te retiro que no sea yo lo único malo, di tú algo también, coño, no, pues yo soy el malo y animal, barbaridades.
Yo lo pienso igual que tú, lo que pasa que...
Hasta bien de subnormales.
Pero que desgraciadamente es lo que hay, es lo que tenemos, con estos bueyes tenemos cara. Y entonces nuestra misión, particularmente, pienso que tenemos que intentar informar a la gente, oye, mire usted, que con una producción de aguacates nacionales, pues vive la familia que lo produce, la familia que trabaja en la...
En la poda.
La familia que trabaja en la recolección, la familia que trabaja en el almacén.
El que lo transforma.
El que lo transforma.
El transportista.
El que hace la paquetería, el que hace las cajitas, los embalajes.
Como Cuenca, por ejemplo, que hace sus cajitas aquí de madera, que las hacen de madera, señores, de madera, no de plástico. Que Cuenca lleva trabajando aquí en Cañada 30 años de madera.
Todo.
El que produce los chopos ahí en la Vega de Reni, en Granada, vive
de que este señor produzca aguacate para que se envase en cajas de madera.
La gente no es consciente de las familias españolas que viven de la agricultura.
De cualquier producción extensiva.
Sí.
Y además tiene que ser extensiva. Las producciones ecológicas no son rentables, pero ni casi para el productor. Ni casi para el productor, porque bueno, ponerse el pin de ecologista o de ecológico, no de ecologista,
es que, claro,
de ecológico.
El término orgánico, ecológico, ¿qué es orgánico y qué es ecológico?
Un impuesto.
Todo es orgánico.
Porque
todo
es orgánico. El tema de, se habla de la sostenibilidad, y la sostenibilidad real es que el agricultor pueda producir todos los años y gane dinero para producir todos los años.
Si quieres, no se desestructure un negocio, una empresa, que una vez que desaparece, ya no vuelve
¿Vosotros pensáis que en un invernadero se puede producir sin con la cantidad de plagas, enfermedades, de todo?
¿Sin fitoquímicos, la pregunta? Pues no, imposible.
No se puede.
Si te quieres que tome unos tomates de ensalada en el mes de enero, pues tiene que venir de un invernadero.
¿Y sabes lo que pasa también?
Es imposible.
Sí, es imposible. Y un cultivo de tomate en invernadero, ¿qué causa con la humedad y con la temperatura? Enfermedades, se cae la bandera europea, pues písala, no la ponga al orto de la mesa, písala, tío Rodrigo.
La Borderline,
esa te la mate por el culo. La española nunca se mueve, la europea siempre se cae, todos los pocos se cae la europea, Guille.
Se mantiene firme ahí.
La española siempre, la europea, yo no sé si era un contrapeso, pero el contrapeso europeo siempre viene a joder la marrana.
Y hablando de esto...
Entra en el juego.
La Unión Europea, que está cada vez prohibiendo más compuestos, más sustancias químicas de cultivo, por ejemplo, en invernadero, para que todo sea ecológico, orgánico, cuando llega ese producto raspado por trips o con cualquier tipo de daño mecánico en el fruto, con cualquier imperfección, el cliente final no lo quiere. Entonces, quiere una cosa ecológica.
Limpia y bonita.
Sí, o sea.
Y la perfección no existe, tío. Eso que venga Dios y lo vea, ¿no?
Pero tío, tú siempre lo has dicho, macho, aquí en el podcast. Una naranja que tiene un golpetazo es más dulce que la que no lo tiene. ¿Por qué? Porque la naranja lo que intenta es sobrevivir y lo que hace es soltar azúcares naturales.
Emití más azúcares, es más dulce.
Y eso en un aguacate es idem de idem, ¿no? La que tiene un toquecito dado.
Tendrá, no, no es la mejor dulzor, pero tiene mejores calidades organoeléctricas que la que está al lado.
Más grasa, ¿no? Produce más grasa para sobrevivir.
Mira, tú coges del mismo árbol, de la misma cara. La cara del amanecer o la cara de la tarde, la que tú quieras. Hay temporadas que hay momentos en el año que están más buenos los del amanecer que los de, por lo menos, por lo que yo veo en diario. Y tú coges dos naranjas que están juntas. Y una tiene un roce, porque hay una varilla seca y la ha rozado. Y la coge, la pela, la prueba, y ahora coge la de al lado. Y la que está al lado son gemelas, del mismo árbol, exactamente en el mismo sitio.
Lo
misma,
mismo.
La misma ubicación. Pues tiene mucho más dulzor la que tiene el roce que la que no la tiene. ¿Por qué? Porque la naturaleza así es sabia.
En el modo del aguacate, ¿cuál es esa contrapartida?
Me están atacando a meter azúcares porque es la ley de la supervivencia. Tengo que emitir más azúcares para...
Para que su semilla tenga más opción de germinar en otro árbol.
Exacto.
O sea, el tema del aguacate, uno de los problemas es cuando corté un aguacate muchas veces no lo había encontrado negro o con hebra.
Sí.
Eso es por el tema de la maduración que viene de fuera. Y aparte, el aguacate, cuando lo cogen allí muy verde, si le pegan un golpe, aparece cuando madura aquí. Entonces, el tema o el chirimoyo. Has dicho antes que te gustaba mucho el chirimoyo. El chirimoyo es un producto súper sensible.
Muy delicado.
A los golpes es súper sensible. O sea, mi padre me ha comentado que camiones, por lo que sea, de cualquier tontería, te lo echan para atrás por lo sensible que es el chirimoyo. Entonces, es verdad que un chirimoyo más feo, digamos, que está más bueno porque tiene más azúcar, pero el aguacate...
¿Qué le pasa? Cuéntanos.
No, o sea, el aguacate, cuanto menos golpeado esté, mejor. O sea, por el tema de el color ese negro...
Color, estamos de acuerdo que es feo, pero el sabor, de forma organoléctrica, como decía el tío Rodrigo,
el sabor,
¿tú qué dices al respecto? No, ¿cambia, varía, mejora, empeora?
El cambio real del aguacate es la maduración que haya tenido, sea en cámara o no. El sabor del aguacate cuando está bueno es cuando el nacional, pero porque si puede optar a productos aquí. Es la única diferencia.
Pero si ya maduran el árbol y no la han cogido 30 días antes porque tiene que cruzar charcos.
Lo entiendo, pero yo cuando alguna vez trinco un aguacate y lo veo negro, tengo la estúpida tendencia a coger y tirarlo.
Pero negro...
Cuando lo abro, por fuera perfecto y por dentro negro.
Eso es casi siempre es porque viene de fuera.
Pero me va a joder el sabor en mi guacamole, por ejemplo...
En tu guacamole, como venga de fuera y esté negro, te jode el sabor.
Vale, sí, pero si es nacional...
Porque ya está oxidado.
Depende. Es que es otro...
Es que no tiene nada que ver con la naranja, con el limón. Los melones.
Piensa que
es dulce como un demonio.
Pero porque estamos hablando de azúcar. Claro, estamos hablando de fruta con más grados Brix.
Sí, totalmente de acuerdo. Que además son protectores.
Azúcar, que le llamamos azúcar, mal dicho, porque es fructosa.
Sí, es fructosa. Pero que protege el producto. Es que el azúcar protege el producto.
Es un hidrato.
Un adobo, tío, protege
el azúcar de toda la vida de Dios, vamos, además lo usan mucho en bollería y en historia, ¿por qué?
Porque protege.
Porque es un conservante natural.
O la sal, o el vinagre, o el limón. Claro. Protege el producto que está envolviendo.
Es un conservante.
Pero sin embargo, en el aguacate hay un factor diferencial a lo que estamos hablando, ¿no?
O sea, el aguacate lo podrías comparar con la aceituna. Una aceituna golpeada, una aceituna.
Ya empieza la pudrición.
Genera acidez. Genera dificultades y además problemáticos. Sí, estoy de acuerdo.
Pues el aguacate, pensás que son dos productos, la aceituna que os vaya, entre un 16 y un 20% de porcentaje graso de rendimiento de.
No, hombre, algo más. Hay que ir
Bueno, pero.
Depende de qué variedad, pero sí, es lo normal. Un arbequina un 20. Vale un 16, un 17, un 18.
Bueno,
un
19,
que llegue. Y un arbequina un 20 es mucha grasa, mucho.
Bueno, es parecido.
Pero el 19 también es buen número.
Los rendimientos son.
Y 25. Los
rendimientos grasos son parecidos.
Pero la cuestión es que tienes toda la razón. Una aceituna tocada lo que hace es que inicia su proceso de putrefacción. Cosa que no pasa en una naranja. La naranja endulza, la aceituna, se va a tomar por culo.
Pues es la misma comparación. Comparar aceituna con aguacate y un melocotón con...
Pues para nuestros amigos que nos están escuchando es una buena comparativa porque se empiezan a asimilar conceptos.
Bueno, claro. Y también el tema de claro, vosotros estáis más acostumbrados al olivar. Para el que escuche, que vaya comparando. Eso está también bien, que comparen cultivos, que vayan relacionando. Porque al
conceptos.
Final eso es agronomía. O sea,
sí, es agronomía.
Pero
es verdad que el mundo del aguacate para nosotros es un jodido desconocido. Y tú eres el primer experto que viene aquí a contarnos
yo
una
ya te
faceta
digo,
distinta.
Un día que estaba de ruta, me paré porque no paraba. Digo, yo me lo imaginaba, digo, tú eras...
Aguacate en lunero.
Y digo, voy a pararme, a ver, me paré, aproveché para hacer un pis... Y ya me metí a ver cómo era el árbol, curiosidad.
Yo quería verlo. Nos tienes que invitar a verlo.
Vamos ahí.
Eso es lo que es la cosa, los productos luneros, ¿no? O sea, lo que son, ¿no?
No, lo que son.
Lo que se come por la noche.
Lo que se comen de noche. Compare, lo que están robaditos.
Eso es un tema. El aguacate se roba así.
Me lo puedo imaginar, porque claro. Es que de un manotazo te llevas a otro.
No, el tío que se lleva una caja de 10 kilos, pues ya sabes que son.
Pero, ¿y
se
pavo?
¿Eh? A nosotros, sí, sí, roban, pero roban con bolsas de tela y te roban miles de kilos. Como se meten en una finca en una noche, piensa que en un momentito, es que cada pieza que pese 200 gramos, en un segundillo se han metido 200 kilos y no te has dado ni cuenta. Y 200 kilos a 3 euros en la calle es dinero, ¿eh?
Mamona.
En un momento.
¿Y yo?
En un momento.
Para robar 600 pavos de aceituna tienes que pegar una pecha a trabajar, ¿eh?
Sí.
Pero una pecha, ¿eh?
Sí.
Pero... es que te robo 200 kilos.
No, pero estará... Vamos.
Tendréis la finca con
No demos idea.
Todo aquel lunero que nos siga, como los trinques. Estos señores tienen los aguacates con escopetas y rifles.
Presas canarias o argentinos. Estamos metiendo a esa tecnología.
Sí, ¿verdad o no?
No, pero la gente se está contratando seguridad, está vallando mal la finca.
Pues vale una fortuna.
Claro, hombre, pero una fortuna, aparte del daño que hacen.
Sí, además que tiene muy mala leche, que joder, te tiras todo el año trabajando y...
Todo el año, y los tres primeros años, y, a coste perdido.
Claro. Y que llegue un gracioso y te levante 200, 500...
A ver, agromunderos, no seáis hijos de puta, ¿eh? Proteged y cuidar y, coño, consumir con razón,
pero
no robéis, coño.
Y cuando la gente vaya andando...
Di algo, coño.
Sí, no, sí, es verdad.
Estamos de acuerdo.
Tiene mala leche.
No robéis, coño.
Leña al mono.
No, iros al carajo, pero no robéis, coño.
Vale, venga. Debemos dejar que termine.
No, que es verdad. O sea, y muchas veces... La gente que va de excursión y tal y ve un aguacate, un árbol de aguacate que es de alguien, seguramente. Es que muchas veces es como si fuese eso de...
Sí, el campo de todo.
El campo y...
Como Heidi en los Alpes, no te jodes.
Que si coge un higo en la Alpujarra, queda igual, pero un aguacate en una finca porque sobresalga, no lo coja, que es de alguien el aguacate. Que pasa mucho.
Yo soy consciente de eso y me toca las narices que entren en mi casa y yo... Ya te digo que digo, a ver si está por aquí el dueño y me pongo a charlar con él y si me quiere regalarte un par de aguacates para que los pruebe, pues bienvenido.
No, además que te los das.
En Sevilla hay una plantación de, no sé si son 40 o 50 hectáreas de aguacate, entre los Palacios y Utrera. Hay una finca ahí que también tiene cítricos, se llama La Romana.
A ver, cuéntanos, polígono y parcela.
Entre los Palacios y Utrera.
Sí. En la carretera que va...
Ah, sí. Que hay una carreterita que va de Utrera a los Palacios.
Que tiene cítrico y palmera. Ahí hay una finca a tope de... Porque pensás que...
Que no lo digas muy alto,
no, pero
Pepe.
Esto es otra cosa, que el aguacate... el aguacate está descubriendo nuevas zonas porque la tierra en la zona productiva de aguacate es carísima. O sea, una hectárea te puede ir a 80.000 euros comprar la tierra. Entonces... Claro. Si te estás yendo a zonas de Cádiz como, o Huelva, donde la hectárea la puedes comprar, que cada vez está subiendo más y está revalorizando, a 10.000 euros, te puedes permitir un poco más de inversión y poner un sistema antihelada, poner un sistema de goteo mejor. Entonces, el aguacate está descubriendo zonas nuevas donde la producción es más barata, por decirlo, o la inversión es menor y al final sale más.
Y la calidad de agua del bajo de aquí es aceptable, no es
el tema aquí, en Sevilla, por ejemplo, sería los veranos complicados
son, pero bueno, ya en Murcia pues tienen los limoneros puestos con malla para el tema del viento.
Pero te puedes permitir...
También te puedes permitir lo de poner una malla de sombrero.
Claro, pero cuando la hectárea te está costando 80.000 euros, la instalación te cuesta unos 30, la malla... Joder, ahí ya empieza a rascar el bolsillo.
Ya se te va la inversión.
Ya se te va alta.
Y sobre todo hay fincas con fácil acceso, sí, volumen de tierra o superficie de tierra, a lo mejor interesante para hacer una inversión y una explotación que merezca la pena.
Claro.
O que merezca la pena, no. O que, oye, que tienes un volumen de 40 hectáreas de aguacate, no es
una
parcelita.
El sistema de gotero con grupos chanza te puedes ahorrar un piquito.
Sí, también.
Claro, grupo Chamartín ofrece goteros de mayor nivel, producción nacional, como Dios manda, a precios económicos. Para el agricultor de a pie, grupo chanza.
Estamos como en los deportes.
Purito Rey.
Purito Rey.
La verdad es que te ha quedado espectacular.
Escúchame, que yo. Son nuestros futuros patrocinadores. Grupo Chanza, de máxima calidad, total confianza.
Si digo que alguna vez hace algún tipo de colaboración, ya sea que me llama, ¿eh?
Pues te digo una cosa. Son producción nacional, colega.
Eso está claro.
Absoluto.
Aguacate de la costa tropical.
Si el gobierno no compra balas a Israel, ¿para qué va a comprarle gotero a Israel, cojones? Compra Grupo Chanza, es nacional, cojones. Esto te da la pasta aquí. Eres ecologista, eres nacional, eres de pro. Grupo Chanza, ¿qué? Bueno, compra gotero a precio de coste.
Tenemos que buscar una...
No, se lo estoy
diciendo. Un tonito.
No, se lo estoy diciendo a Jota. Jota nos va a meter para el próximo podcast unos tonitos para patrocinios Agromundo. Entonces, tenemos ahí unos timbales, unas historias varias.
Eso me gusta.
Pero escúchame, compra nacional, coño. Uno pocha Martín, le dan por culo a los Ram, guillo, que son israelitas, guillo, que matan en Gaza, colega. Compra nacional, compra Grupo Chanza. Javier, la factura la espero, ¿eh, colega?
Bueno, Pepe, y entonces, cuéntanos, perspectivas, yo creo que son las máximas, ¿no? Porque si con la intención de que va el aumento del consumo va para arriba, lo que necesitamos también un poquito de ayuda del divino y que no nos mande otra sequía y salgamos del círculo este vicioso que tenemos de...
Pero da igual, el aguacate no puede ir secano. Bajo ningún concepto.
Estamos hablando de 10.000 metros cúbicos de hectárea.
Eso es una locura.
Eso es.
Escúchame, aquí yo.
Bueno, pero no te creas que aquí un cítrico en una tierra arenosa, una tierra que filtre muy bien.
Digo, ni me ando.
Si no llegan a. ¿Los cítricos?
No, sí. Digo que a 10.000 metros cúbicos, ¿quién tiene concesiones de 10.000 metros cúbicos, colega? Yo creo que nuestros amigos de Confederación se le ha puesto las orejas como si fuese un elfo. Así picúa.
No, pero bueno, vamos a ver.
¿Quién tiene eso? ¡Se está robando agua!
Escúchame, la costa tropical tiene todo el desagüe de Sierra Nevada.
Claro.
Y el agua debe ser de muy buena calidad, ¿no?
El agua, no, es verdad. Es que tiene Sierra Nevada y agua de 0,7, 0,6 de conductividad, que hay agua buena.
Y las ¿cómo llamas? Las llovinas diarias que tienen en la costa, tío.
Pero eso es en la Atlántica, no sé, en el Mediterráneo.
En el Mediterráneo no lo sé, pero en Cádiz, tío, todos los días, en agosto, no sé cómo coño se la apaña.
Lo que pasa es que
el coche está una rociada que es medio litro mínimo por metro.
En Cádiz, la zona esa tiene la sierra de Grazalema encima.
Pero en Málaga, pero te hablo a pie de playa, Guillo. O sea, tú llevas el coche limpio a Cádiz y te dura una puta broma. Es una vergüenza.
La vergüenza no.
¿No te dura el coche limpio?
Escúchame, ¿es cojonudo?
Vale, sí, coño. Pero que tú vas allí a veranear y fíjate yo. Y vengo con el coche limpito, vengo elegante. No va por culo.
Lo limpio el coche. Estás gastando agua tontamente. El coche no hace falta limpiarlo. Se va a ensuciar al rato.
Estoy de acuerdo.
Yo he perdido la
fisión. Hay que ser ecologista.
Pero eso pasa en Almería. ¿Caen esas rocias tan gordas, tío?
No. En Almería, Motril...
El Mediterráneo no creo yo que sea tan...
No.
Eso es cosa del Atlántico.
Y yo, macho, es que así están los olivos de secano en la zona aquella de Jerez, Guillo.
Y las producciones de girasol que tienen allí.
Yo te meas encima.
Allí hay producciones...
De 3.000 kilos por hectárea. 2.500 kilos por hectárea.
2.500 kilos fácil.
Pues no, tío, he cogido aquí 2.500 kilos este año. Ahora, no llamo a Confederación, ¿eh?
No de datos, tú cállate.
No, sí, da igual, tengo 5.500 metros cúbicos, más sobrado agua por un tubo. Pero, coño, he regado pipa, cosa que no se suele hacer nunca. Pipa de riego, una locura.
las he puesto de riego 2.500 kilos. Oye, una buena producción. La piba tiene un buen precio. Bien. Pero es que allí salen igual, sin gasto de luz, sin agua.
Claro.
Coño, esos son, ¿qué? 300, 400 pavos por hectárea. Entre luz y agua, entre Canon y la luz, sí. La madre que parió.
Sí, probablemente.
¿O quién tuviese una finca en Jerez, coño?
El tema del aguacate, sobre todo, es si la gente que quiera meterse o invertir dinero o hacerse una finca porque le gusta, el diseño de la finca es súper importante porque eso va a hacer que después no tenga dolores de cabeza, que después sea rentable y viable.
¿Orientación? ¿Norte-sur?
La orientación es importante, marco de plantación es importante. No, todo en el aguacate influye.
Yo diría que la orientación es de Pepe Cuadrado SL, ¿no? ¿Cómo se llama vuestra empresa? Guillo, vamos a darle un poco de esto de chicha, macho, porque al final el crear es tú, tío. ¿A quién tienen que llamar para para asesorarse?
Pero eso ya lo ponemos después.
El tema...
Tengo que contarlo, coño.
No, coño, a ver, el tema es el agricultor le falta el empujón ese técnico.
Vale, pero... ¿Quién lo da?
A ver, yo es lo que estoy prestando, el tema de asesoramiento con tecnología.
¿Pero a quién llaman, Pepe?
Llaman a mí, a...
Claro, ¿a quién? ¿Cómo se llama la sociedad? ¡Cachondo!
Ah, Iberian.
Que te busquen en internet, tío.
Iberian Abocados.
Iberian Abocados, claro, macho. Parece nuevo nuestro amigo Pepe, claro, que los 26 años le hacen pasar para el...
No, joder, no, si era por...
Busquen ustedes en internet, Don Bigotes Iberian Abocados. Abocados, o sea, es como en inglés, ¿no?
Abocado en inglés.
Abocados.
Abocado, sí.
Sí, pero hay que ser con pronunciación. No,
mi amigo, para dar por culo, me dicen abogado.
pero al final, aquello nos ha dado el discurso.
En vez de ese, los abogados.
Por lo que hablas, que mínimo que se van aquí a llamar.
Ya. No, pero es verdad, es que el tema es una necesidad actual.
¿Por,
no,
qué,
no.
¿Por qué en inglés, Guillo? ¿Por qué habéis jodido en lugar de aguacates Iberian o Iberian aguacate?
Quedaba más internacional. Eso es idea eso de mi hermano. Eso es idea de mi hermano.
Que digo lo contrario, pero tu hermano
tiene que
entender que el agricultor le dice tú avocados.
Que siempre tiene que haber un tío de marketing dando por culo.
Y eso es...
Avocados. ¿Con qué se quiere avocados?
No, coño. Y a mi hermano, ¿por qué no ha venido? Pero mi hermano es un tío de 2 metros también.
Pues menos lo va a quedar en casa, si no me pega.
Sí. Este, cuando le he dicho que...
Cuando lo vea... No, que no nos van a invitar a Concha Fina, coño.
No, pero coño, pero es que el nota lleva aquí un rato y no ha dicho el nombre de la empresa que lo gestiona, estudiante, pero también te digo, ¿eh? Bueno, pero hombre, Iberian, pero, ¿cómo es? Abocados...
Joder,
pero
no había estado en Estados Unidos.
Se lo cuenta a los andaluces, coño. Yo sí sé cómo se escribe, pero...
Abocados con V. Igual pero, que...
¿Os habéis enterado o no a Grupunders?
Sí, seguro que lo habrán visto.
Ya lo pondremos en los subtítulos.
Jota, meten suscriptores por ahí abajo cómo se escribe, porque nuestros amigos, tú sabes que hablan español con dificultad y inglés ya te cagas.
Sí. Uno de los temas también.
Probablemente irá a cagar porque le no sabe, ¿no?
Joder, macho.
Y o sea, al final esto es Agormundo para Agormunders.
Sí,
una tertulia.
Como te escuche,
déjalo, Pepe, que termine.
Como te escuche diciendo un término en inglés, voy allá a cuchillo por ti, ¿eh?
¿Lo
ha dicho ninguno? ¿Se ha dicho?
Cuando empieza con las presentaciones, el CEO.
CEO.
Mamona. Pues yo también me enteré que coño el CEO, desde los
cojones. Feo, gilipollas.
El feo de la empresa.
Coño, el gerente, el dueño.
No,
coño.
Feo en español, mongolo. No, a ver, tienes tus cojones. CEO en inglés.
Pero tú dices CEO.
A ver, tengo la Raptor en el parking. ¿Eso es inglés?
Eso es que tiene suerte de tener la Raptor. Eso es suerte.
No, es que como pica de grabar Hacienda, escúchame, ministra, como nos quite las picas de grabarnos, te pegamos, te hacemos un Nepal, te perdemos fuego, te llevamos a río en pelota. ¿Te gusta la calidad de los de Nepal? ¿Lo has visto? Pues yo creo que la ministra va a acabar en el Guadalete en pelota, igual que el ministro.
¿Pero qué ha pasado? Yo
no he visto. ¿Lo has visto? Que ya le han prendido fuego al consejo de al Congreso de los Diputados de Nepal. Le han prendido fuego, pero de arriba a abajo. Y ha cogido el ministro de no sé qué coño, le han pegado una paliza, le han puesto en pelota y le han tirado al río. Porque está en vídeo.
Y el agua de los ríos nepalíes tiene que estar fría.
Está fría de cojones. Escúchame, ministra, búscate un traje de nopreno porque va a acabar más tarde que temprano llevado, ¿eh? Más
temprano que tarde. Eso no, eso no como el plana.
Ese es otro que va a pillar.
Ese es otro que vaya arriba.
Pero ese no vaya al Guadalete. Ese vaya uno que tenga menos profundidad. Y dice, coño, contra las piedras. El mamonazo. No, aquí Agromundo está dispuesto a que nos cancelen las cuentas.
A ver.
No pasa nada. Ya. Y deja tomar por culo, rojos.
Venga, pues el tema es. Relájate.
No, yo estoy relajado, no he dicho más.
Relájate un poquito.
Pero lo de Nepal, cuando lo veas, te vas a descojonar. La que han montado.
Bueno, pues pobrecillo, tío, que lo han tirado arriba.
Pues ¿sabes lo que se le ocurrió al ministro del gobierno para que ese cabrón hace tanto a la gente? Cerrar YouTube, cerrar Instagram y todos los chavales entre 18 y 25 años se han quedado por el gobierno entero, niño. O sea, pero es que 19 chavales que han fallecido, que en Dios les tengan con tal, se han liado tiro con los chavales. Y los chavales han cogido al ministro en la calle, se ve el vídeo, cómo lo trincan, le pega una paliza, lo ponen en pelota y lo tiran arriba.
Aquí, como toca muchos temas, esto te lo censuran, ¿eh?
Ah,
como...
seguramente. Pero bueno.
Bueno, venga, Pepe, vamos a terminar ya
así un poco con un poco de chicha.
Con lo que nos estabas contando, la orientación.
No, es que el tema de, por ejemplo, cómo nació el proyecto y cómo nació esto fue por la falta de información, la falta de conocimiento técnico de los agricultores. Y pensad vosotros también que. Cuando los agricultores han producido muchos kilos, o sea, en la zona de la Serquía y en la zona de Motril, han sacado muy buenas producciones. Cuando el aguacate valía 3 euros, buenas producciones, los técnicos comerciales, pues también el tema del asesoramiento de productos, de abonos nutricionales, pues...
Se aprovecharon.
No es por decir, o sea...
Pepe.
Entonces, el tema de mucha gente que me contacta es por... Pues yo realmente, si te pongo nitrato potásico, me da igual que sea de esta marca o de esta. Si te pongo ácido ómico y fúlvico enrizante, me da igual de donde sea. Yo, más o menos, la receta o el plan de abonado es
o la dirección que tú llevas es...
Es como si la finca fuese mía. A mí me da igual donde compres.
Que no pones marca, que tú dices, oye, baja esto, necesitas aminoácidos.
Una cosa que no.
Unos aminoácidos libres que tengan estas características. Llámese Juan, Pepe o Cristóbal. Sí.
Una de las cosas que, por ejemplo, aquí en España no se hace es unidades de fertilizante por hectárea.
Correcto, por unidades.
Aguacate, nada. Nadie sabe cuántas unidades de fertilizante de nitrógeno está echando por hectárea.
Lo hacen en el trigo, en el algodón.
Pues aquí en aguacate no se hace análisis de hoja para saber si va alto en nitrógeno o aumenta la unidad de fertilizante.
En oliva se hace, los almendros se hacen, ¿verdad?
Pues en aguacate va retrasado. Entonces.
¿Y cuándo se han aprovechado? Porque yo te veo venir. Y yo sé lo que tú no quieres decir, pero sé que sabes.
No, al final me refiero. Que si eres profesional, haces análisis, trabajas en función de unidades de fertilizantes, le da ese servicio al agricultor, lo valora mucho. Porque al final le estás dando herramientas para que, primero, que los costes suelen bajar, por el tema del que no es nada comercial. Y después, que las producciones suelen ser más altas, con un buen manejo y asesoramiento puramente técnico.
La planta, tanto por exceso como por defecto, te lo va a acusar. Claro, si tú le pegas una borrachera de nitrógeno fuera de temporada, sí, cuando no lo necesitas.
Cuando va por culo. Sí. O estás tirando la basura.
O estás contaminando.
O mermas la producción.
Exactamente. Y otra de las cosas también muy importantes es la tecnología. Hemos hablado de drones antes, ¿no? El tema de utilizar tensiómetros, sensores de suelo para la conductividad, para saber cuándo y cuánto rega en aguacate, eso es.
Clave.
Clave. O sea, finca que asesoro. Finca que tiene que tener sensores. Tensiómetros, sensores de conductividad, sensores de humedad, todo. Porque al final, el agricultor, donde ha hincado el pico, es por el tema del riego, el aguacate. El riego es la base, 90%, de que te vaya bien o mal. Entonces, ¿cuánto riegas? 2 horas. ¿Por qué? A ojo. No sabes ni si tiene un suelo más franco, más arcilloso, más arenoso. Por eso mismo, lo que has comentado antes de un cítrico con arena... Un cítrico con arena se riega mucho más que un cítrico limoso.
Claro.
Entonces, el tema del manejo ese de riego, o sea, las posibilidades que hay ahora con una inversión de que es ínfima, es una inversión pequeñita, tiene una información súper buena. Entonces, si tenemos tecnología al alcance, joder, podemos usarla.
Y, yo, y si tienes peritos, gestores como tú al alcance, la rentabilidad podrá ser superior a un 10, un 15% seguro. Mira, o sea, Iberian, Avocaros, se ocupa de la gestión integral, coño.
¿Cómo pronuncia, macho? Así da gusto.
Iberian Avocaros.
Avocaros.
They know
eso suena como
they
la,
know what
como la galleta que compro yo en el Lidl.
Claro, igual.
Galletita de naranja con chocolate. Sí, están buenísimos, tío.
Eso está bueno.
Me tomo toda la mañana
pero coño, pero es que al final es que yo sé de dónde viene Pepe, el cachondo, que no ha dicho ni esta boca es mía. Y lo que hay por ahí es una panda de sinvergüenza aprovechándose de cultivos de aguacate, estafando, trincando, robando a manos llenas. Y esos señores se han especializado en la efectividad de una finca de aguacate. Y si te cuesta 56.000 pavos montado, 50.000 pavos la hectárea en 3 años, que mínimo que tengas un tipo como Pepe, con un bigotazo, y se ve más, tu niña está de bien ver, pues al igual, hasta liga con el perito.
A la agricultora de
eso, sí.
Que coño, que te lleve bien la finca. Que te ahorre la pasta y al igual das hasta nieto.
Eso me lo dijo un técnico de oliva. Dice, tú dices siempre que tienes novia y no te acercas mucho allí a las hijas de nadie porque es que está.
Te van a plomear.
Está muy jodido, está muy jodido.
Eso hay un refrán aquí.
Iberian Avocados, bigotes y sex appeal. Pues
aquí,
ya está,
aquí, hay un refrán, aquí hay un refrán muy antiguo que dice que donde me está, donde tengas la olla no me está.
Compadre, pip. Jota, corta ahí. Has dicho polla.
Donde tengas la olla no me está la de eso.
No, pero es verdad.
Un premio.
Pero escúcheme, pero ya, cachondeos aparte.
Hablando de eso, ¿hay chicas y agricultoras allí en la zarquía o no?
Hay agricultoras.
¿Sí? ¿Monas o qué?
No, hay agricultoras.
Yo estoy casado, yo, escúcheme, yo tengo dos sí, yo he dicho.
Hay apañada a nivel.
Apañada, mira tú, este chaval.
No, a nivel coño productivo. Hay gente.
A nivel de coño de productivo. ¿Qué estás diciendo, Pepe?
Esto es normal.
Eres un cabrón, ¿no? Déjalo ya. Que nos va a decir que no viene más.
Como boca eso del primer clip. Hay
productiva. Lo de productiva.
Coño.
Lo del coño es productivo.
Coño se la ha escapado.
Coño productivo.
Coño coma productiva.
Agricultores profesionales, tío.
Sí, claro, como Dios manda.
Que yo lo que yo no estaba preguntando, coño, que aquí empieza a ver ya una serie de chicas
pues
y
sí,
de señoras
pues sí,
que se están haciendo cargo de,
coño,
de sus explotaciones. Y te digo una cosa, que las mujeres son…
En sabiendo
al poder, mujeres al poder.
Sí, de acuerdo, O sea, que nuestro mundo es muy de hombres, pero que eso está cambiando el tema,
Lo que voy a decir es controversial, pero…
Ay, por favor,
es
no
verdad,
tanto las cosas controversiales.
Es verdad.
Ya después de lo que has dicho ya.
Es verdad que una tía…
¿Otra vez la de Europa, Guille? Es que no se puede tener la bandera de Europa en esta mesa.
Ahí se cae
la vamos a desterrar. Desterrada está.
Mujeres que dan muchas complicaciones a los hombres, que suelen ser… Sí. Suelen ser las buenas en la agricultura, que tienen un par de cojones. Pero esas son las tías que aguanta poca gente.
Correcto,
porque
sí,
lo último que quieres es que te complique la vida cuando llegas cansado, cuando llegas a casa o lo que sea. Pero es verdad que hay muchas ingenieras agrícolas que se han hecho finca y la están llevando y la llevan muy bien y son muy buenas agricultoras.
O sea, es un mundo que se ha abierto mucho, no se ha abierto, que ellas han cogido y decir, oye, me gusta y yo quiero emprender aquí.
Es más, una chica allí de Motril, que la empresa se llama El Tablón, la chica tiene unas 10, 11 hectáreas, tiene maracuyá también y vende online y se dedica a eso. Tiene la finca muy bonita, maracuyá, tal. Hace vídeos porque la finca tiene buenas vistas, tiene camaleones, no sé qué. La ha hecho un tema visual muy bien y se dedica con las 10 hectáreas a producir y a vender fuera.
Y a vender directamente.
Y gana billete como los locos, ¿no?
Le tiene que ir bien, la verdad.
Pues con 10 hectáreas…
Oye, Pepe, pero es que… Claro que sí. Yo tengo dos o tres amigas técnicos. Y te digo una cosa, sinceramente, las veo súper capacitadas y técnicamente las mujeres son muy intensas. Tú sabes que las mujeres
son organizadas.
Desde la perspectiva
totalmente de acuerdo.
Del patriarcado, este que dice que somos el macho men patriarcado. Una chica cuando va a por un objetivo, va
a full.
Y son súper profesionales. técnico y sabiendo de lo que habla y valiente como ella sola.
Escúchame.
Que le mete en mano lo que haga falta.
Si nosotros ya teníamos a una amiga montada una Derby Senda, una mujer montada en un John Deere ya la temes pa' dolor. Pues eso sabe lo que hace. Y como te equivoques, te pasa el John Deere por alto del coche. Eso sí que es peligro público, ¿eh?
Ya.
Ya, mira la cara. No, pero, ¿te ha pasado
o
qué?
No, pero me lo he imaginado, me lo he imaginado. No,
pero qué puta, le pasa lo que ni por lo harto.
Y manejando maquinaria más de una vez se te pasa por la cabeza y... Tío de puta, le pasaba yo, le cogía con la pala y lo ponía en el coche para atrás.
Pero tú no solo piensas que lo hace.
Bueno, no, todavía no lo he hecho, pero...
No, pues tú eres mujer. Te digo, no. Una mujer montar un tractor que no lo piensa que lo hace.
No.
Bueno, el tema
tiene luz, tiene luz.
El tema de las mujeres también son más ordenadas y organizadas.
Sí,
más cuadriculadas que los hombres. Entonces, para el tema de agricultura, que muchas veces soy un desastre, voy con 1000 papeles, no sé qué coño apuntar en uno. Y es una tía lo suele llevar mucho más...
Sí. A rajatabla.
Eso,
y una caligrafía perfecta. Y...
Joder, yo no sé ni qué coño he puesto muchas veces.
Parece que eres médico.
Pues no me ha pasado de que me llaman y yo apuntando y digo, ¿qué coño he puesto aquí? Pero vamos, ha pasado así, así de veces, ¿eh? Y yo le enseño a mi hermano, oye, ¿qué coño habré puesto aquí? Pero yo no tengo ni puta idea de lo que habrá puesto. Pero bueno.
Oye, bueno. Pepe, hemos tenido una conversación cojonuda, ¿no?
Ha sido un podcast interesante y sobre todo
muy
hemos aprendido un poquito más de los subtropicales y de, claro. Y yo, que es que tenemos una gran suerte, tío.
Sí, una región
vivimos en un país magnífico. Wow. En el que se vive, se come.
Se bebe.
Bueno, también se bebe. Yo lo estoy dejando, pero...
En dejando.
Lo de comer. y yo, que es muy plural, tío. Es que tenemos desde, yo qué sé, desde...
Todo, tenemos
las
todo.
Manzanas de la cornisa cantábrica para hacer la sidriña.
Que son de locos.
Que este año me he pegado... 2 o 3 botellas de sidra y me parece una bebida
espectacular.
Extraordinaria.
Y emborracha menos de lo que diría uno, ¿eh?
Bueno, ya, sí, pero yo no bebo para emborracharme, bebo para
pa disfrutar.
Pa disfrutarlo. Y desde esto hasta aquí yo, las chirimoyas, los aguacates, los mangos, guillo, que los mangos están muy buenos, pero a mí me sabe como un poquito de árabe de lo que da. No, al Darcy, ese que lo da.
Sí, el Darcy, o sea.
Eso es que no prueba un buen mango, ¿eh? Eso es que hay muchas variedades de mango. Hay mango espectacular.
Pero, coño, Pepe, es que normalmente probamos de lo que habláis. ¿Tú has traído algo de prueba?
Pero eso es que, ¿qué te voy a traer?
Sí. Mango.
Mango, mira, eso ahí he fallado.
Una manga.
Te tendría que haber traído mango y chirimoya.
Mango de las cardillas.
Mango de las cardillas.
Coño, la cena esa que me has propuesto, claro. La dejamos para cuando venga la próxima vez y os traigo una caja de chirimoya y de mango.
Pues sí.
Y a ver si hay aguacate, ya hago la triple.
Bueno, no, pero escúchame, pero es que además vamos a hacer una cosa. Esa vez que vengas a vernos, vamos a poner el equipo de cámaras allí al lado del horno de leña. ¿Eh? ¿Y qué te parece si hacemos un chivito con una salsa de mango, así que hago descarado con chile?
Y aparte de eso, vamos a hacer una cosa. Si lo hacemos...
Sí. Lo hacemos.
Voy a traer diferentes variedades. No, si lo hacemos...
Lo vamos a hacer. Condicional no hay aquí.
Lo hacemos.
¿Cuándo lo hagamos?
Voy a traer diferentes... Si queréis, lo grabamos. Diferentes variedades de mango y aguacate y veis las diferencias.
Oye, y digo una cosa.
Claro, y los probamos y hacemos una cata culinaria.
Eso. Claro. Que eso puede, o sea, para la gente y para que cuando vaya a comprar y que vea.
Y
oye, pues esta variedad, esta otra, que sepa.
Pero cocinando en real life.
Sí, con nuestro adelantado, una cerveza. Después se ríe de lo de abocado. Pero
bueno. Con el mandril,
El mandil, no es mandril.
¡Mandril!
Bueno, si te quedas el
mandril. ¿Qué pasamos del inglés al andaluz más profundo? Este podcast es muy plural. Sí, muy plural.
Para todo el público.
Yo sé que es mandril, pero yo me gusta decir el mandril.
Vale, eso lo hacemos. Eso
sí.
Lo...
Oye,
mandril tengo yo en la posadera. Debe...
Sí, esta silla la tenemos que cambiar.
Vamos a ir a...
Mira que están chulas, porque son chulas. Son de estos de cable, pero que
esto
yo...
Reciclado.
¿Cómo se llama eso? ¿Tendrá algún nombre en inglés? Sí. No.
Esto es, se llama sujetaculos cuadrados 4.0.
El banco de la tortura. Claro, me voy a levantar porque ya no me...
Pero, oye, escúchame, Guillo, un licor de mango. Oye, ahí, a señores mangueros, un licor de mango, por Dios.
Coño, el mojito de mango. Está bueno.
Anda ya, y el ron de caña de allí de... No está bueno el ron de caña de
Motril. Eso es de familias mías, ¿eh? Pues, el ron es otra cosa que me toca traer.
Marino. Tú ves, vamos ampliando la comida, al final la pones tú toda, ya verás.
Ron Montero, que es de caña, de azúcar, chirimoyo, aguacate y mango. Y traigo la combi.
Nosotros ponemos el chivo un corderito. Para el que no le guste el vegano, corderito lechal o de leche. Claro,
eso es vegano.
Eso es pequeñito, eso es vegano. Eso claro, es vegano. Eso es vegano. Eso es vegano. Vegano 100%.
Eso no cuesta. Vale.
Escúchame, yo tengo un amigo que es veterinario, se casó con una chica de CIA y es motrileño. Y en su boda traía un ron. ¿De allí de Motril?
¿Será ese?
¿No se llamará Manolo?
No, se llama Marino. Marino Illesca.
Ah, vale. Es que hay un Manolo Granados que es veterinario, que está casado con una chica de Extremadura y es veterinario también.
No, esta es la Macarena de aquí. Vale.
Sería demasiada conjugación.
No, sería la leche.
No, pero vamos.
Este estudió en Granada y Macarena también estaba allí en Granada y allí se conocieron. Y se vi, vamos,
y el ron estaba de loco, ¿no?
Y yo, ¿qué papa cogimos la boda?
Era con ron de caña.
Porque el ron ese estaba, pero joder, yo entraba, pero cuando te dijo aquí tú y yo, agarrado así.
Pero de así.
¡Qué mío!
Ay, 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 que no llego al baño.
No, pero recuerdo, y además he ido alguna vez a su casa y eso, y siempre tiene allí su ron de allí de su motril y natal, y es una delicia, está súper bueno.
Eso lo voy a traer.
Bueno, Pepe, vamos a despedir el podcast.
Venga.
¿Eh? Vamos a tomarnos una cerveza fuera de cámara. Escúchame, sí. Ha sido un gustazo, tío.
Sí.
Pepe, eres un fenómeno, tío. De verdad, te lo digo, ¿eh?
Yo la verdad que me lo he pasado muy bien. Aparte de darle visibilidad, ha estado súper bien la conversación.
Nosotros intentamos hacer una tertulia, ¿no?
Pero es eso, al final es una conversación, como lo que has dicho, de amigos. Es una conversación de mi día a día, que os lo cuento y...
O sea, tú eres el experto y nosotros opinamos. Chorrada, pero opinamos. ¿Eh? Y el experto pone, pues, su visión real, ¿no? Y al final...
No, hombre, y si ahora algún día te preguntan que yo, tú, yo ya sé de aguacate.
Pues ya estamos de acuerdo.
Los marcos, las variedades.
Hemos aprendido,
oye, que el aprender no ocupa lugar.
Amén.
Y la verdad es que siendo de lo nuestro, de lo que nos gusta, pues mira, a mí me parece...
Si además nuestros oyentes también aprenden algo, pues ya hemos ganado un extra.
Claro. Ya van a saber que a partir de noviembre, abril, el producto es nacional.
El producto nacional, el mango de aquí, del país.
Del mango y el aguacate, y si no, es de fuera.
Pues amén.
El mango, digo, sí, el aguacate, coño.
Pues escúchame, Rodrigo, vamos a darle finiquito a esto.
Venga.
¿Eh? Soy Alfonso Ariza.
Y yo, Rodrigo Martín.
Y esto es...
Esto ha sido Agromundo. Ya hay que decirlo en pasado. Hasta la próxima.
Nos vemos la próxima. Señores, queridos amigos.
Un saludo.